Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas. Y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Súbele, Willy.
I was too impressed, he flattered, was blushing. He found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? I don't think so. I've got my plans and brave ambitions.
Bienvenidos, estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde. Ahora sí viene la clase del infierno. El doctor Jorge Santín, ustedes necesitan que sea su amigo, porque el 40% de la población adulta en el mundo va a sufrir de hemorroides en algún momento de su vida. O sea, 4 de cada 10 de ustedes que están escuchando este programa
seguro
han tenido o van a tener hemorroides. Y el doctor Jorge Santín, aparte de ser expresidente de la Sociedad de Colon, es profesor de la Cátedra de Coloproctología del Hospital ABC, es experto en cirugía robótica, es especialista en cirugía colorectal por la UNAM, es aparte fellow en cirugía laparoscópica en el Hospital Clinic de Barcelona, del American College of Surgeons, miembro de The Society of Surgery for the Alimentary Tract. ¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad!
Y bueno, todo lo que tiene que ver con colon y recto, coloproctólogo, es la división del doctor Jorge Santín.
Así es, Maje.
¿Cómo te va la vida?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes.
Ok, empecemos. ¿Qué es un hemorroide? Clases de anatomía.
Clase de anatomía. Yo creo que eso es importantísimo, que veamos primero eso. Porque
sabemos que mencionas... es una bola, pero no sabemos cómo se hizo, ni de dónde viene, ni de qué está hecha.
No las vamos a postear, pero tú sí las puedes ver.
Sí, me pidieron algunas fotos y entonces les traje muchos tipos
¿por qué
de hemorroides.
No podemos postear estas fotos?
Bueno, puede ser que sí, pero pues es, o sea, hay que poner un aviso de que están un poco...
¿Y dónde las
posteas? Están fuertísimas. No, ¿en qué no las va a poner? Pues mejor googleenlas.
Exactamente.
Ok, a ver.
Ahora, creo que es bien importante lo que tú decías, casi muchas personas van a tener en algún momento de su vida hemorroides. Ahora, hay que entender que todos tenemos hemorroides, es una parte natural de nuestro cuerpo, son sacos llenos de venas y de arterias que se llenan de sangre cuando yo pujo y voy a hacer popó para cuidar el canal anal y cuidar los esfínteres. Entonces, todos en realidad tenemos hemorroides. La diferencia estriba en que vamos a enfermarnos unos y otros no nos vamos a enfermar. Y entonces ahí está el momento en el que cuando yo me enfermo, pues lo ideal es buscar atención médica. ¿Por qué? Porque este tipo de padecimientos, como casi todos, son prevenibles. Uh-huh. Y las hemorroides se dividen en grados, y tenemos grados 1, 2, 3, 4, internas, externas. Pero si yo acudo con un especialista en el momento en el que yo tengo síntomas, pues probablemente mi tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, va a ser mucho menos agresivo que si yo dejo el padecimiento durante muchos años y llego en un momento en el que a lo mejor esto ya no es reversible. Con hábitos, con alimentos, con medicamentos, etcétera. Entonces, creo que es bien, bien importante entender. Todos tenemos, no todos vamos a sufrir, pero los que sufren empiezan a dar señales que hay que poner atención. Porque ahí viene... Dime.
No, es que espérame, dice nada más, quiero entender algo muy bien. La hemorroide es una vena del ano que se hinchó.
Sí, la hemorroide es como un saco de venas y arterias.
Ajá.
tenemos cinco paquetes y entonces están separados.
¿Cómo cinco paquetes?
Sí, es un círculo.
¿Cuántos círculos hay en cada paquete?
No, el ano es un círculo. Ajá. Y los paquetes están alrededor del ano. Ajá. Y son tres principales y dos accesorios.
¿Y cuántas bolitas tiene cada paquete?
No, bueno, muchas, dependiendo del tamaño de la persona. Dices.
O sea, por eso, ¿pero cuántas hemorroides tenemos en el cuerpo humano?
Tenemos cinco, anatómicamente cinco.
Cinco.
Y son internas y externas, se comunican. Las externas están por la piel, las internas están en el conducto anal.
Ok. Cuando se inflama ese hemorroide, uh-huh, es cuando se te enfermó la hemorroide.
Correcto.
Porque la gente lo dice mal. Me salió un hemorroide. No. Siempre la has tenido.
Correcto.
Se te inflamó.
Exacto.
Así es, tal okay. cual. Se inflama y puede inflamarse una, o puede inflamarse dos, o puede inflamarse todas.
Pregunta, doctor. Ajá. Si el hemorroide puede darle lata a 4 de cada 10, ¿por qué no nos quitan las hemorroides ya para no estar con ese problema?
Bueno, uno...
Para siempre.
Bueno, es una pregunta muy lógica, ¿no? Porque sirven, por lo que yo decía, cuando tú vas a evacuar, la materia fecal va a pasar a través del conducto del ano. Uh-huh. Y entonces estas hemorroides, cuando tú aumentas la presión en tu abdomen para que pueda salir la materia fecal, vas a relajar los músculos del esfínter del ano. Uh-huh. Entonces va a producirse el efecto de la evacuación, y al aumentar la presión, aumenta, digamos, las hemorroides se hacen más grandes y eso forman una especie de protección con los esfínteres, la mucosa, y también forman parte de la continencia en un porcentaje pequeño, pero juegan parte de la continencia del mecanismo de la continencia del ano.
Para que no se te salga.
Para que no, exactamente.
O sea, son
no tengas
como,
accidentes.
Digamos que unos cojinetes.
Cojinetes, tal cual. Correcto, exacto.
Por eso, pero entonces, ¿cómo sabes que tienes un hemorroides?
La mayoría, te voy a decir lo que sucede. La mayoría de la gente, lo que le pasa allá abajo es un hemorroide. Entonces, mucha gente empieza a tener síntomas y pues no se le hace normal. Pues a lo mejor sangrado, dolor, secreción, ardor, a lo mejor sensación de ano húmedo. O sea, que todo el tiempo sienten mojado o se moja la ropa, etcétera. Uh-huh. O tienen descarga, como secreción, como sangre, etcétera. Esos son más o menos los tipos. O dolor o aumento de volumen.
¿Picazón?
Con picazón o comezón, sí. Exactamente.
Y puede ser que por eso lo confundas con que no, pues seguramente traigo una dermatitis o traigo el ano seco o traigo
fístula.
Una fístula.
Un absceso.
O no, pues seguramente me voy a morir porque hice popó y me salió sangre.
Correcto. Normalmente, te voy a decir cómo es el día a día del coloproctólogo. El paciente llega y se sienta en el consultorio y tú ves la hoja que llenan y dicen hemorroides. Casi todo el mundo pone hemorroides. En realidad es la patología más frecuente de que todo el mundo conoce y que cree que tiene cuando tiene alguna molestia.
Claro.
Entonces, cuando tú empiezas a interrogar al paciente y le empiezas a preguntar acerca de sus signos y sus síntomas y qué siente y cuándo empezó y cuándo molesta, la mayoría de las veces tú empiezas a descartar ciertas patologías y te das cuenta que no todo lo que duele en realidad es hemorroide. Y luego, la parte fundamental es explorar a un paciente. O sea, tú tienes que explorar al paciente, tienes que revisar el conducto, tienes que tocarlo, tienes que ver la zona perianal, lo que es la piel alrededor del ano. Tienes que pedirle al paciente que haga maniobras. A veces le pedimos que puje, a veces le pedimos que contraiga, etcétera. Te das cuenta también, por ejemplo, en la ropa interior, si tiene descarga fecal alrededor, si tiene manchado, si tiene sangre. Todos son datos indirectos que a ti te ayudan a hacer un diagnóstico. Entonces, al final, el paciente muchas veces se sorprende porque le dices, mira, viniste, no tienes hemorroides, te voy a decir, tienes una fisura, por ejemplo, uh-huh, por esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces el tratamiento es completamente distinto.
Claro.
Las hemorroides, dependiendo el grado, es dependiendo, digamos, el tratamiento. Puede ser un grado, vamos a ponerlo leve, moderado, severo, y a lo mejor es tratamiento susceptible a corregir lo que habíamos dicho, hábitos y medicamentos. Y con eso es más que suficiente, pastillas, pomadas, etcétera. Pero a lo mejor hay ciertas hemorroides que son susceptibles a tratamientos en el consultorio. O sea, le ponemos una liga, le ponemos crioterapia, le ponemos láser, etcétera. O a veces...
¿Secas ahí?
Para desinflamar.
La desinflamas, etcétera. O a veces lo que haces es que, pues, es un tratamiento que muchas veces dicen, no, doctor, es que pues ya no me libro, pues no, no te libras. ¿Por qué? Porque lo platicamos en el corte, que puede ser que haya pacientes, hay pacientes que tienen 10 años o 5 años sangrando con
hemorroides. ¿De qué me hablas?
Es correcto.
Es que, o sea, es que espérenme, no saben las fotos que trajo Jorge Santín. No las quiero postear en Twitter.
Sí, porque las van a cancelar.
Porque, o sea, no, se van a horrorizar.
Sí, de lo que hay.
Pero mientras que estamos teniendo esta conversación, agarren su celo, su compu y googleen.
Sí.
Hemorroides, a ver, ¿qué tiene que googlear?
Una hemorroides, fuerte. Hemorroide trombosada grado 4.
A ver, hemorroide trombosada grado 4.
Así.
¿De qué me hablas que un paciente pase 5 o 6 años...
o 10.
...sangrando...
Es correcto.
...y no vaya al doctor?
No,
a ver, cuéntale la historia.
No, o sea, llega el paciente 5 años, te lo comentaba, y llega el paciente ya con anemia, porque sangra todos los días. O sea, sangra todos los días, y él está consciente de eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces... nos da miedo. El denominador común es que me da miedo que me hagan algo porque me contaron, pena, porque me contaron que duele mucho la cirugía.
Ajá.
Y no estamos mintiendo, yo soy muy honesto, yo le digo a mis pacientes, sí, sí te va a molestar, pero vas a dejar de sangrar, vas a dejar de tener un problema de anemia que se puede repercutir en un problema de insuficiencia cardíaca, etcétera, y que te puedes poner grave por un hemorroide. Imagínate, aparte, que no sea un hemorroide y que esté sangrando por otra cosa. Hay que investigarlo. Entonces, a veces cuesta mucho trabajo porque hay pacientes que, sí, 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 me voy a atender. Y, aunque no lo creas, hay otros que se van y no regresan. Entonces, o sea, hay de todo, en realidad. Hay pacientes que sí se preocupan mucho. Por eso insisto mucho que la medicina es prevención.
Claro, pero a ver, yo quiero que despas. Si tú empiezas con la molestia hoy... y tú vas al doctor la semana que entra, por no decir mañana, el tratamiento
es médico, es yo te pregunto qué tanto tiempo te quedas sentado en el excusado, qué comes, si eres estreñido, no, etcétera, te reviso, te exploro y veo si eres susceptible, te damos un medicamentos venotónicos, alguna pomada, corregimos tu estreñimiento, te digo, no puedes entrar al baño con el celular, ni con el iPad, ni con nada, porque entonces te vas quedar horas,
tres horas,
etcétera. Podemos hacer algunos ajustes, que lo más seguro es que ese hemorroide no evolucione.
Ahora,
vamos a suponer, evoluciona. Oye, pues, según yo... paciente, ya hice todo lo que me dijiste.
Ajá.
Según yo, médico, en la exploración física, no parece porque creció.
Sí, sí, ok.
A nosotros no nos pueden decir mentiras.
Exacto, o sea, cero obedeciste.
Nunca.
Ahí estás con el sudoku en el baño.
A veces ponemos cara de que sí, pero no. Y entonces, bueno, el siguiente paso entonces es que antes de irnos a una cirugía, y hay muchos tipos de cirugía, vamos a hacer algo más conservado, una liga, por ejemplo. Entonces, hemorroide grande, ahí mismo en el consultorio te coloco una liga, se cae y entonces, digamos, se restablece, ya no crece tanto, ya no te da tantos síntomas y ganamos tiempo. Insistimos, tus hábitos es lo ideal, ¿no? Para que no progrese.
Claro. ¿Ok? Claro. ¿Qué? Ok. Regresando del corte, ¿cómo sabes cuáles son los síntomas de que tienes una hemorroide inflamada? Puede ser una, pueden ser todas. Regresando con el doctor Jorge Santín.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Entra a wradio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Oigan, estamos hablando con el doctor Jorge Santín. Para que vean cómo nos encanta en este programa la doble, la triple especialidad. Es coloproctólogo. O sea, su sección es colon y ano y recto. ¿Ok? Y estamos hablando de las hemorroides, que está mal dicho que digas, me salió un hemorroides.
No.
Todos tenemos 5 hemorroides. Cuando molestan es porque se inflamaron o porque se enfermaron. Entonces no es de que no tenía y me salió. No, sí tenías, nada más que se inflamó.
Se enfermaron.
¿No?
Por eso, de hecho, nosotros hablamos de enfermedad hemorroidal, que es cuando las hemorroides se enferman.
Que es básicamente que se inflama, pues, ese saquito que tiene venas.
Correcto. Y se puede, o sea, y hay varias etapas de la enfermedad en la que puede sangrar, que es como lo más evidente. Puede doler, puede arder, te puede dar comezón, puede salir secreción.
Pero lo que te quiero decir es que muy probablemente, si tú empiezas con estos síntomas y vas al doctor pronto, esto no se te va a convertir en un infierno.
Correcto, totalmente.
¿Estás de acuerdo?
Correcto, totalmente. Y aparte, el hecho de que tú vayas es importantísimo, porque te voy a contar otro caso. Es el típico paciente que lleva 2 años sangrando y llega conmigo y me dice, oye, pues mira, ya fui a ver a un médico general, un internista, fui a ver a mi ginecólogo, fui a ver esto, tal, y tengo sangrando 1 año. Pero a nadie se le ha ocurrido revisarme el ano. Y es verídico. Y pasa a todos los niveles socioculturales. Y entonces, cuando lo revisas, ok, sí son hemorroides, pero a lo mejor puede ser algo más.
Claro.
Entonces es importantísimo.
¿Un tumor?
Quitarnos la pena, ir con alguien que realmente haga una exploración proctológica correcta, que lo descarte y que, pues digamos, tenga todo el protocolo para realizar, o sea, para identificar que no solamente se trata de hemorroides. Es muy, muy evidente cuando un paciente tiene un problema de hemorroides, lo ves, definitivamente. Pero también en el interrogatorio, en la exploración, el paciente te puede dar algunos datos o algunas pistas de que tienes que explorar más.
¿Tipo?
Tipo, a lo mejor, antecedentes de cáncer de colon, o de repente perdido peso, o de repente mi evacuación, fíjate que fueron coágulos, no solo evacuación, fíjate que el cambio de las evacuaciones ha sido distinta, antes era gruesa, ahora es muy delgada, ahora estoy más empanzonado, por decirlo así. Entonces, todos esos datos que el paciente te aporta extra, puede ser que necesitemos indagar o investigar más allá de solamente un padecimiento que son las hemorroides.
Claro, tengo un chorro de preguntas de ustedes que todos quieren participar. Ahorita los leo con mucho gusto. No voy a decir su nombre por respetar su zona.
Su colita.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa zona?
Ano.
No, ¿cómo se llama esa zona?
Ah, la región perianal.
Exacto, perianal. Por respetar su región perianal, no voy a decir sus nombres. Pero a ver, ahí te va una cosa. Quiero que hables con los señores que oyen este programa. Y quiero que se lo diga Pedro para que oiga Juan.
Son más hombres que mujeres, ¿verdad?
No.
¿No?
No,
okay.
Ah, mira.
No, pero fíjate a dónde voy.
A ver, dale.
Puedes hablar con los señores sobre la cantidad de minutos que pasan sentados en el excusado.
Correcto.
¿Qué es eso? ¿De dónde los hombres? ¿Las mujeres no somos así?
No.
Las mujeres, ahora sí que voy, vengo.
Iremos muchas veces, pero
¿me
rápido?
¿Me explicas? Tiene que ser un tema, ya sabes, como de ser anal retentive.
No, pero te voy a decir una cosa.
¿Qué es esta obsesión de los hombres de pasar 20 minutos sentados jugando sudoku?
Y además, déjame decirte que el hombre, en donde sea, ajá, hace popo. La mujer no.
Sí, también.
La mujer no.
Ok.
Nosotros
hay una
explicación.
No hay
noche
psicosexual de esto.
No, no.
¿Cómo?
No la hay.
Es un tema de no les gusta soltar o...
No.
No, es que yo tengo estas conversaciones con Juan que me va a arrastrar de que yo esté diciendo esto.
Pero, por ejemplo, Juan se puede parar en un restaurante y se tarda 10 minutos porque hizo popo en el restaurante.
100%.
No. Sí, los hombres son más de...
No, pero le digo, a ver, es que tuve esta discusión con Juan. Ajá. Se las voy a compartir, esto es insólito, pero me vale. Uno va al baño, le digo yo a Juan, esto fue el viernes.
Ajá.
Uno va al baño cuando ya tiene ganas, ¿sí me entiendes?
Sí, claro.
No vas al baño porque es de mañana.
Sí. ¿No? A ver si me dan y de una vez me
entonces
siento.
Entonces dice Juan...
Me voy
no,
a sentar.
Exacto.
No te sientes.
No. Me voy a sentar.
Porque tengo ganas.
No, exacto, porque tengo ganas.
Punto.
Juan no.
Sí.
Juan se sienta.
Sí,
¿no?
Ahorita vengo, voy a sentarme a ver.
A ver, sí. A ver si jala.
Igual y no.
Y ese a ver si jala.
Son 2 horas.
Son 25 minutos.
Sí, no, muy mal.
Entonces le digo yo, es que no es así.
No.
Me dijo él, no, porque entonces jala. Entonces tú esperas para ver si va a jalar otra vez.
Claro.
Ya van media hora.
Sí, para
yo
ya...
le digo, no, es que no es así. Uno va.
Para ya ir con
ganas,
sus necesidades hechas
jala,
al trabajo.
Se acabó. A los 10 minutos, te dieron ganas otra vez, te vuelves a sentar.
Claro. Pero
entonces,
jalar es malo.
Estar de 30 segundos. ¿Sí me entiendes?
Sí, de hecho.
A ver, Adelante, doctor.
Bueno, no lo entiendo porque realmente creo que sí es algo de género.
Es que sí es de género.
Sí es algo de género.
Sí es de género. Manifiéstense, señores.
Es algo de género, definitivamente.
A ver.
Ninguna mujer que... O sea, yo dentro del interrogatorio le pregunto cuánto tiempo pasas en el excusado.
20 segundos.
Más de 2 minutos me parece que es demasiado porque tiene un efecto, como decía Rebeca, cuando tú estás sentado en un agujero, prolapsas el conducto anal y haces que se salgan las hemorroides internas y que pesen más y se llenen de sangre y cuesta más trabajo regresar la sangre. Entonces, estás creando un daño, digamos, completa, permanente en los cojinetes, que estás haciendo que las sustancias que las mantienen fijas al conducto se hagan un poco más elásticas. Hablamos de fibrina, colágenas, etcétera, todo eso. Entonces, creo que sí, no está bien hacer eso. Ahora, yo tengo muchos pacientes hombres que me dicen, es que yo me siento y que me quedo ahí 30 minutos, pero puedo ir 3 veces al baño. Pues sí, porque estás ahí y estás favoreciendo un mecanismo de la evacuación normal, que es relajar los músculos piso pélvico, relajar el músculo puborrectal, relajar el esfínter anal interno, etc. Entonces la materia fecal va a llegar al recto y va a salir. Si estás en esa posición, no hay tema. Lo que tienen que hacer es terminar de evacuar y levantarse e irse. Claro. Si te vuelven a dar ganas, es regresar.
¡Exacto!
Mucha gente que tiene hemorroides es porque toda su vida la ha pasado sentado en el excusado y a veces es el único factor de riesgo en el hombre.
Bueno.
El que esté sentado en el agujero.
Bueno.
Quiero hacer una anotación aquí antes. Mucha gente llega y me dice, me la paso sentado trabajando en la computadora. Eso no es factor de riesgo. Eso es una leyenda.
Sí.
¿Por qué? Porque tú estás sentado en una superficie rígida, dura y no tienes un hoyo. Pero si te llevas la donita a la oficina y te sientas ahí, entonces es como si estuvieras en un excusado.
Ah, neta.
Mira. Es correcto. Eso está mal.
Igual los choferes.
Voy a decir una cosa horrenda.
Que tiene
Puede ser anatómicamente que no es lo mismo estar sentado en tu silla, en la computadora, porque cuando hay un hoyo, favorece a que se abra el hoyo.
Correcto.
¿Está correcto?
Sí, y eso es lo
Perdón que lo diga así, pero...
Se prolapsa. Y entonces las hemorroides que están dentro...
Claro. Sí.
Cuando tú pujas y cuando tú vas a hacer...
Sí,
cuando vas a hacer popó, cuando tú pujas... Las hemorroides hacen esto para salirse y que tengas una buena evacuación.
O sea, se meten para adentro.
Sí, sí, siempre lo comento. No sé si alguna vez han visto hacer popó a un perro. Se le salen completamente las hemorroides y luego...
No he visto.
¿Cómo lo has visto hacer popó a un perro?
No he visto tan de cerca.
yo sí soy la más morbosa.
Y se salen y se vuelven a meter.
Y se vuelven
pero
a meter.
Pero el perro... adopta una posición para evacuar, inmediatamente termina de evacuar y se corrige.
Claro.
Es lo que tenemos que hacer. Nosotros no lo vemos porque estamos en el excusado.
Ah, esta es una explicación perfecta. Si todos han visto un perro hacer popó,
sí.
Cuando ustedes están sentados 20 minutos
están
así.
Están por fuera.
Están afuera.
Están como cuando se les salen a los perros.
Claro.
Así están,
y eso nos da.
Para ver si así se les quita.
Y eso nos da mucho trabajo, evidentemente. Pero no estamos aquí para tener trabajo, sino para prevenir que los pacientes tengan enfermedades.
Sí, claro, claro.
Es una de las primeras causas. Cuando pujas, el estreñimiento, pues también te da en la torre porque estás pujando y pujando y pujando y estás haciendo eso también. El embarazo, lo que decías tú, de las mujeres y los hombres, pues las mujeres, todas las mujeres que tienen un embarazo aumenta la presión intraabdominal.
Sí.
Y al aumentar la presión intraabdominal, pues genera más, complica más las hemorroides o las enferma más. Un parto.
Sí.
Pues es hacer... se va a ir mal, ves una cacota que va a salir y entonces aumentas la presión y entonces aumenta todo eso por ahí, ¿no?
Claro. Oye, dice Nicolás tiene un punto, ¿eh? Igual y nos vamos al baño horas porque es el único lugar donde ni los hijos ni la pareja están jodiendo.
No, sí, puede, tiene razón.
También puede ser, ¿eh?
Bueno, los hijos chiquitos sí.
Pero tampoco justifiquen, lo hacen porque quieren.
Claro, dice Marco, perdón, culpable de todo lo que dicen, pero el baño es nuestra oportunidad para revisar pendientes, mandar mensajes, meditar, hacer llamadas, leer. Y me dice, y yo me operé de hemorroides hace 20 años y no he vuelto a tener problemas.
Mira.
Lo que yo les recomiendo cuando un paciente me dice, no voy a dejar de entrar a mi oficina y hacer todo eso, le digo, está perfecto, enciérrate, lo que tienes que hacer es evacuar, terminaste. Te paras, bajas la tapa del excusado y siéntate ahí y haz todo lo que tengas que hacer.
Exacto.
No te quedes en el hoyo.
Claro, no te quedes
exacto,
en el hoyo.
Exacto, no te quedes en el hoyo. El problema, ahora sí que el problema es el hoyo.
Claro.
El problema es el hoyo.
Oye, he visto gente que pone un banquito y levanta las piernas.
Sí, correcto. Eso ayuda mucho la angulación entre el recto y el ano para favorecer la evacuación. A veces se le recomienda a muchos pacientes que son estreñidos y les cuesta trabajo que mejoren esa posición para mejorar ese ángulo anorrectal. rectal y entonces tiene una evacuación un poco más sencilla y más fácil. De hecho, los orientales normalmente pues evacúan casi en cuclillas.
Sí, sí.
Que de hecho es una de las mejores posiciones para poder evacuar.
Mi abuelo tenía su banquito.
A mí se me salió la hemorroide y de repente se inflama y luego se baja, pero últimamente ya aumentó el volumen.
No, pues es pues, que ya veas, doctor, hombre.
Ahí lo que sucede es que en lugar de atenderlo al principio, ha dejado que progrese y entonces probablemente se sale, se inflama y va a llegar un momento en el que ya no se meta. Entonces, estamos hablando de un hemorroide que se prolapsa y se queda fuera.
Oye, Jorge. Tiene que irse a revisar.
Correcto.
Ajá. A
correcto.
Ver, Clau dice que sangrado resultó hemorroide interna erosionada grado 3.
Ulcerada.
La tuvieron que operar, que la recuperación es un horror. Híjole. Y que duele que te mueras.
Qué bueno que tomes ese tema, porque sí. Existen muchas técnicas, hoy en día se está apostando para las técnicas de mínima invasión, como puede ser, voy a mencionar algunas, THD, PPH, láser, crioterapia, etcétera. Si es molesto, nosotros contamos con un equipo, la verdad es que tanto mi anestesiólogo, que es una maravilla, utilizamos ciertos bloqueos importantes para que al paciente no le duele las primeras horas, preparamos al paciente. La verdad es que si algo nos caracteriza es que tanto yo y mi socio estamos muy pegados a los pacientes, porque sí puede ser un martirio. Yo le explico al paciente por dónde va a ir y por dónde va a pasar. El problema de llegar a un hemorroide muy grave y que se tenga que hacer una cirugía muy radical, pues es un problema que ya dejaste muchos años. Entonces tienes que tomar y considerar en cuenta eso. Que sí, a lo mejor va a molestar, vamos a tratar de que el camino sea lo más sencillo posible, lo más llevadero, pero trata de atenderte antes, acuerden, prevención. Y hacemos muchas cosas para evitar que tengas tanta molestia. Podemos laxar un poco al paciente, medicamentos, claro, tópicos locales, etcétera. Y lo más importante es que no van a estar solos en el camino. Sí. Eso es importantísimo.
Tú eres un amor. Oye, ¿puede ser que te salga un hemorroide o que se te inflame un hemorroide por diarrea?
Sí, correcto.
¿Y qué haces?
Pues el mismo tratamiento, se le da tratamiento como si fuera una... Es que es otra de las causas, la diarrea o el estreñimiento, pujas. Y entonces aumentas la presión, es como si estuvieras inflando un globito todo el tiempo, que son las hemorroides, y se inflama y les molesta mucho. Okay. Aparte de la rosadura que puede...
Claro, esta es buenísima, ¿eh? ¿Se te puede inflamar la hemorroide por el esfuerzo de hacer ejercicio en el gimnasio, por lo que cargas?
Sí, a veces no, porque volvemos a la idea del hoyo, en realidad. Tú estás cargando, a lo mejor, y estás en una posición en la que el ano lo tienes sobre una superficie plana, y muchas veces al hacer el aumento en la presión, contraes mucho los pisos, el piso pélvico y los músculos del piso pélvico. Entonces, a veces es poco probable que eso suceda. Muchos pacientes que cargan peso no tienen ese problema. Okay, es un poco porque hacen más esfuerzo con el abdomen y los músculos.
Claro. Oye, a ver, esto también está muy bueno. He notado que por crecimiento de próstata, espero más en el baño porque tengo esas ganas como de hacer pipí, pero se me confunde con las otras ganas.
Esa pregunta está ideal porque... Te voy a explicar qué pasa. Cuando nosotros los colorrectales revisamos, una de las cosas indispensables que haces es tocar la próstata y puedes identificar si tiene un aumento en el crecimiento. La próstata se puede inflamar, puede crecer o puede tener cáncer. Entonces, parte de la exploración que nosotros hacemos es para determinar e identificar eso también. Y si la próstata está inflamada, lo que hace es que comprime parte del recto y entonces genera normalmente como más ganas y deseo de evacuar. Aparte que el paciente, si no puede orinar satisfactoriamente, va a estar pujando también. Y entonces ahí vienen problemas como de hemorroides o problemas de hernias, ¿no? Que también lo podemos ver en los pacientes simultáneamente.
Ya, buenísimo. Si ustedes necesitan...
Espérame, doctor, antes de que se vaya, porque tengo una pregunta.
Ay, sí.
Que es importante.
Hoy
en la
mañana.
Es una hoy en la mañana. Y es una práctica muy común. ¿Qué onda con el sexo anal?
Ok, esa es una pregunta importante. El sexo anal no produce hemorroides.
Ok.
Eso hay que dejarlo claro. El sexo anal puede producir abrasiones, puede producir fisuras anales, porque es la introducción de un cuerpo extraño a través de un conducto. Ajá. Que puede estar, los diámetros pueden estar disparejos, y entonces podrías lastimar la mucosa. Sí, evidentemente se puede lastimar la mucosa, las hemorroides, y puede sangrar, y la otra es que pudiera producir una proctitis infecciosa.
Ok.
¿De acuerdo? Entonces,
pero no produce
hemorroides, correcto.
Ahí está.
Ok,
otras buenísimo. Cosas así.
Siéntanse libres, compañeros.
Oigan, el doctor Jorge Santín, como saben, es coloproctólogo y de hecho es profesor de la Cátedra de Coloproctología del Hospital ABC en la Ciudad de México. ¿Estás en observatorio?
Ah, Santa Fe.
En Santa Fe. Y lo encuentran en Twitter, es Dr. Jorge Santín. En Instagram, Dr. Santín. Y si necesitan hacer cita, háganla. Es 55-16-64-72-59. Pero igualmente en martadebaile.com, en nuestro directorio, ahí está la información.
Y como siempre, cada vez que venimos aquí,
dilo,
siéntanse, siéntanse con la libertad de decir que vienen recomendados de tu parte para ayudar a todo tipo de gente, ¿no?
Eres
en realidad. Y sobre todo la gente que lo necesite, encantado de la vida.
Te quiero.
Igualmente.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Bebemundo presenta.
Estamos de regreso en W Radio. Híjole, ¿qué? Cada vez que viene esta mujer, cuentavientes, habla de unos temas.
Nos amarrea.
Nos amarrea, esa es la palabra. Marcela Escalera, que es una extraordinaria psicóloga clínica, directora del Instituto Neufeld en español y coordinadora del Diplomado Crianza con Vínculo, viene a hablar el día de hoy de un tema bien profundo. Los padres que nos hubiera gustado tener. ¿Cómo?
Pues sí, ¿no? Todos tenemos como estos momentos en los que reflexionamos e idealizamos o a veces juzgamos lo que nos tocó vivir en nuestra infancia, quienes fueron nuestros papás. Y la verdad es que en nuestra infancia nos moldeamos, no solamente en hábitos, en costumbres, sino emocionalmente. Emocionalmente estamos como en un nido donde de donde vamos a surgir y a partir de eso vamos a convertirnos en las personas que somos hoy. Uh-huh. Entonces, hablar de los padres que nos hubiera gustado tener, estamos hablando de cómo no solamente nos alimentaron y nos cuidaron, sino de cuáles fueron las experiencias que tuvimos. Porque todo niño necesita tener un adulto a cargo.
¿Sí?
Que emocionalmente lo cuide y le provee de sus necesidades básicas. La primera es la conexión. Entonces, pues, ¿cómo te hablaron? ¿Cómo te regañaron? ¿Cómo respondieron a tus necesidades? Es algo que deberíamos de reflexionar, porque a veces a partir de eso formamos creencias, ¿no? ¿Soy suficiente o no soy suficiente? ¿Mis emociones tienen un espacio, caben en la vida o las tengo que ocultar y me las tengo que tragar? El amor, cuando yo me conecto con una persona, ¿es algo seguro y continuo o es algo que duele y que va a lastimar? ¿Cómo veo al mundo? ¿Es un mundo seguro o es un mundo que es impredecible? Y yo te diría, Marta, que a veces, en muchos de los casos, no faltó amor, sino que faltó un adulto emocionalmente disponible.
¿Por qué? Porque muchas de nuestras inseguridades de adulto vienen de ahí.
Pues es como que repetimos el ciclo. Ya lo hemos platicado en alguna ocasión tú y yo de cómo a veces repetimos estos patrones que no hubiéramos querido repetir. ¿Por qué? Porque imitamos, porque es lo que conocemos y porque el cerebro siempre se va a ir a lo familiar, a lo que conoce. Y a veces lo conocido, pues es la única alternativa que tenemos. Entonces, este tipo de reflexión nos irrumpe, nos disrumpe y nos hace reflexionar acerca de algo diferente. ¿Cómo hubiera sido mi vida si mis papás hubieran estado cerca de mí, si me hubieran escuchado, si hubieran respondido a mis necesidades? Y no desde el lugar de un juicio. O sea, no se trata ni de juzgarlos ni de otorgarles un perdón. Se trata de yo procesar, de yo reconectarme con esto. Y te voy a decir, ¿para qué? Para poder llorar lo que no hubo y entonces poder ver lo que sí hubo. Porque en la mayoría de los casos pudo haber carencias, pero también hubo unos padres presentes, amorosos y con la mejor intención. Entonces, a lo mejor tu papá o tu mamá no fueron perfectos, no eran lo que tú hubieras querido. Pero cuando lloras eso, entonces se abre un horizonte donde puedes ver lo que sí hubo. Y seguramente hubo mucho.
Ok. ¿Puedo abrir un paréntesis y armar un desorden?
Sí.
Tú sígueme.
Yo sé que sí.
Es que, ¿saben qué, cuentavientes? Voy a hablar de un lado y del otro. es bien bizarro el tema de los papás. Porque por un lado, yo creo que ustedes no quisieran los papás de ninguno de sus conocidos o amigos. O sea, si tú le dices a un niño, ah, bueno, perfecto, entonces vete con la mamá de X. Dices, no, yo quiero a mi mamá. Por más pésima que sea tu mamá. ¿Ya me entiendes? Sí, hay una conexión.
Claro.
¿Tú cambiarías a tu mamá por otra mamá?
Cero, tú.
Pero es otra mamá más chingona.
No.
¿Quieres la vale. tuya?
¿Quieres la tuya?
Pero va a ser una mamá emocionalmente más conectada.
No, Marta, quiero a la mía.
Pero va a ser una mamá que nunca te va a regañar ni te va a aventar una chancla.
No.
¿Quieres a tu mamá?
Sí.
¿O quieres a tu papá?
Claro.
No sé cómo opinen ustedes. Y por otro lado, como hijo, también tienes esta dualidad de sentirte que tus papás no te dieron suficiente, tus papás hicieron esto mal, tus papás no es posible que aquello y lo otro, ¿no? Y luego está el lado de los padres. Que los padres, que nadie nos enseñó, que es la primera vez que nos encargamos de cuidar a un humano, que no teníamos mucha idea de lo que estamos haciendo porque nadie nos enseñó y ahí íbamos a tumbos. Sí vivimos con esta sensación, la gran mayoría, de que dimos todo y más. Y todavía muchos tenemos esta sensación de no haber sido suficientes. No puedo creer el enredo.
Sí, y ahí
no
lo que
sucede. No puedo creer el enredo. No, no puedo creer.
Porque nos ponemos en los dos lugares, ¿no? Hemos sido hijos y muchos de nosotros somos padres. Y entonces podemos entender hoy desde nuestra propia experiencia lo frágil que es el papá. Cómo puedes cruzar esta línea, aunque tengas toda la intención, de no estar disponible emocionalmente, de no leer a tus hijos, de a veces rechazar, porque a tus hijos los amas y también en el fondo te aprietan botones de lo que no hubieras querido que fuera. Yo siempre digo que la carta que le escribimos a la cigüeña no viene perfecta, no las cumple. Siempre nuestros hijos nos van a frustrar, nos van a decepcionar.
Tú dices una cosa fuertísima, porque todo lo que dices es fuertísimo, que a los hijos se les ama y se les llora.
Claro, por supuesto, y eso es ser papá y eso es ser mamá, de verdad, porque no estamos llamados a ser ya papás perfectos. O sea, tú cuando hablas de estos papás que hubieras querido tener, seguramente no añoras a un papá perfecto, añoras a un papá conectado, a una mamá que te sostenga emocionalmente. Y esto solamente lo podemos hacer como papás cuando hemos podido registrar eso que no son nuestros hijos. Y entonces vamos también a poder ver su luz. Fíjate,
a ver,
cómo
dame el ejemplo.
Tiene que ver con llorar, porque tienes una hija que te hubiera encantado que fuera más social o que fuera más estudiosa, o tu hijo que fuera más deportista. Y a veces luchamos contra eso y los presionamos y les vemos con una mirada de rechazo. No se los tenemos que decir. Nuestros hijos leen que no son completamente invitados a nuestra vida.
Es que eso está impresionante.
Sí.
Porque cuando uno decide tener un hijo, ¿tienes? Te imaginas una manzanita en una carreola, haciendo gugú.
Sí.
Pero no se te cruza por la cabeza, y díganme si yo estoy mal, cuentavientes, no sé cómo fue su proceso para ustedes, que a lo mejor tu hijo va a ser introvertido, no como tú, que eres ahora sí que arroz de todas las fiestas.
Claro.
Que tu hijo va a ser súper penoso, que tu hija va a odiar los moños, las coletas y los vestidos, o que tu hijo va a crecer pensando que en realidad está en el cuerpo equivocado y que es una hija, o que tu hijo va a ser menos inteligente que tú. O que tu hijo va a tener un gusto muy diferente, o que le van a interesar otras cosas, o que su mente va a otra velocidad, o que tiene un cuerpo que nunca te imaginaste que iba a tener tu hijo.
Sí.
Entonces, eso se siente.
Claro.
Y siente.
Y además lo transmites, aunque no lo digas, aunque digas yo lo disimulo, con tu mirada, con tus gestos, con tus actitudes, lo transmites.
O sea, estoy pensando, ¿en qué momento uno dice, es que yo nunca pensé que yo iba a parir un hijo con tatuajes en la espalda, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Sí. Claro, y esa parte, Marta, a veces decimos en nuestro interior, no, una buena mamá no puede pensar eso. No, mejor me lo... No, que ni se me pase por la mente porque yo quiero dar lo mejor de mí. Y entonces lo único que sucede es que estás todo el tiempo resistiendo algo que persiste y se vuelve más fuerte. Y se transmina, se nota, tu hijo o tu hija lo lee. Te voy a decir por qué. Porque no terminas de invitarlos a existir en tu presencia. Porque siempre hay un pero. Y la única manera en la que podemos extender una invitación amplia a nuestros hijos a existir en nuestra vida es llorándolos, es pudiendo llorar lo que no son, es pudiendo registrar que eso me duele, que eso me decepciona, que eso me frustra, me confronta, y entonces voy a poder mezclar todo el amor que siento por ellos con todos estos impulsos y sentimientos que siento, y se va a hacer una mezcla que me va a hacer una mamá más madura. O un papá más maduro, más real.
¿Sabes en qué se nota mucho? ¿Cuántas veces no han oído o no les han dicho? Es que es igualito a su papá. Esa frase de una mamá es una frase un poco de rechazo. Y es una frase de, no entiendo de dónde nació este ser. Porque de mí no. Este es del lado de su papá.
Sí.
¿No?
Y ahí de lo que se trata, Marta, es de poder entrar en contacto con lo que nosotros sentimos. O sea, mucho más, porque yo te voy a decir, hay relaciones que persisten hasta la vida adulta donde hay mamás o papás que siguen queriendo cambiar a sus hijos, que siguen tachándolos, que siguen juzgando aquello que no fue.
O que siguen del peor humor, por no decir otra palabra, porque sus hijos son como son.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa con ese hijo? Sea un adolescente, sea un adulto, sea un niño, pues en el fondo tiene el ideal de un papá que quisiera, o una mamá que quisiera. Y voltear a ver ese ideal no implica que los juzguemos ni que nos tengan que pedir perdón, porque yo sí te puedo decir que cada vez estoy más convencida que tenemos los papás que nos corresponden, que nos toca aprender en la relación y que no nos toca perdonarlos. Nos toca realmente poder entrar en la relación desde un lugar donde podamos recibir lo que nos pueden dar. Y no va a ser lo que nosotros queremos siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando piensas en este papá ideal o esta mamá ideal? Pues que creas como un mapa que te dice cuáles son tus necesidades. Me hubiera encantado tener una mamá que en la noche me contara un cuento, un papá que cuando me caía me levantara y me apapachara. No, o sea, todos tenemos, yo me acuerdo que yo decía, yo cuando sea grande a mis hijos siempre les voy a comprar un globo cuando quieran, ¿no? Ese era como mi ideal de niña chiquita, porque íbamos al parque y vendían globos y a veces me compraban y a veces no. Y tú supones que lo vas a hacer, pero no es cierto, eso no es lo que estamos buscando, no es el papá ideal. Estamos buscando un adulto conectado con nosotros, emocionalmente disponible.
Regresando del corte, ¿puedes darnos ejemplos de cómo la herencia emocional y los patrones inconscientes se manifiestan en la adultez?
Claro que sí.
Ok, regresando del corte, no se vaya.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. En su mejor versión.
Está con nosotros Marcela Escalera y estamos hablando sobre los padres que nos hubiera gustado tener y el impacto que eso tiene en cuanto a herencia emocional y los patrones inconscientes.
Fíjate, Marta, nacemos con un temperamento. O sea, desde el cunero tú puedes ver niños que están más inquietos, otros que duermen plácidos, que son más reactivos. O sea, sí sabemos que desde el nacimiento hay niños más sensibles que otros, ¿no? Pero también sabemos que la conexión y el vínculo es lo que va a permitir a ese niño o a esa niña desde bebé conectarse con ese adulto que se hace cargo. Y a lo largo de los primeros años de vida, el vínculo va profundizando, es decir, se van dando diferentes maneras de conectarnos con ese adulto que se va a hacer cargo de nosotros. Y hay una que tiene que ver con ser importante y ser significativo, que se da desde bien chiquitos, desde los 3 años de edad, más o menos. El niño quiere ser importante para ti, quiere ser valorado para ti. Y si ese niño siente que tú no sé, te gusta estar con él o con ella, que le das un espacio, que tienes un tiempo dedicado a estar en esta convivencia, va a sentir que es importante y que ocupa un lugar en tu vida y en el mundo. Pero ¿qué pasa si tú le mandas el mensaje de que es flojo, de que es cochino, de que es grosera, de que es egoísta? Entonces esto se empieza a quedar en nosotros y empezamos a esforzarnos por ser gustados, porque bien dijiste hace rato y lo confirmó también, lo confirmaron las dos también, Rebeca, haríamos lo que fuera porque nuestros papás nos quieran, nos vean y nos reconozcan. Entonces, cuando tú tienes a un niño, por ejemplo, que creció con papás que son ausentes, pues su cerebro todo el tiempo está en separación. Es como un vínculo que va y que viene, o que no está presente. Y entonces ese niño se puede ver, volver hipervigilante, puede estar todo el tiempo buscando la aceptación de alguien más, quizá tenga muchísimo miedo al abandono cuando va creciendo, y este patrón se va volviendo un rasgo. Y no naciste con él, o sea, se formó por una relación. A lo mejor te sucedió que tuviste un papá muy crítico, una mamá muy exigente, y te volviste súper perfeccionista y autoexigente.
Ah, yo soy,
¿no?,
súper
perfeccionista. Y sí te quiero decir, funcionar...
Porque no, los estándares de mi mamá eran muy altos.
Y tiene un costo emocional.
Sí.
Tiene un costo emocional, porque desde afuera funcionar se ve como algo muy exitoso, pero tiene un costo. 100%. No necesariamente estás bien emocionalmente adentro. Ajá. Sí, y el tema aquí es que nuestro potencial humano se desarrolla cuando conectamos con nuestras emociones, con nuestra vulnerabilidad. Y hoy, la verdad es que la mayoría de nosotros evitamos la vulnerabilidad. Queremos ser fuertes, queremos ser, tener grandes logros, ¿no? Y esto es un costo que tiene que ver con lo que vivimos cuando éramos niños. Ahora, ¿no nos marca de por vida? No. ¿Podemos cambiarlo? Sí. Y esto, el chiste que tiene es, ¿cómo puedo yo encontrar adentro de mí estas lágrimas que me permitan, como lo he dicho y lo repetiré, llorar lo que no hubo o lo que pasó, que a lo mejor fue algo que me marcó, para entonces yo poder ser transformado, Marta? Porque hasta que lloras, no eres transformado. Y el valor de las lágrimas, ya lo hemos platicado aquí, hoy está desprestigiado. Hoy queremos que hay que ser hijos felices y que nosotros debemos de buscar la felicidad a toda costa. Y no es eso, es... Para poder ser felices necesitamos encontrar la tristeza, porque se mezcla, y eso es lo que nos permite ser humanos.
Pero entonces, ¿cómo procesar? Porque si yo ahorita les pregunto a ustedes, denme una lista de lo que les faltó a sus papás, o si les digo, denme una lista de la forma en que ustedes son hoy y de dónde creen que viene, pues, hombre, podemos escribir pliegos. Pero ¿cómo dejar de mirar solo lo que faltó? ¿Y por qué es importante imaginar a esos padres que necesitamos que no tuvimos?
Porque te mapea, Marta, qué es lo que necesitas hoy. Y te das cuenta entonces de si eres una persona que en tu relación, por ejemplo, te peleas y luego quieres... aplicas la ley del hielo y entonces quieres que te busque y que te lleve flores, pero entonces te vuelves a pelear, pero entonces, y estás en una búsqueda constante emocionalmente, donde hay como un detonante que tiene que ver cuando te vas, más te quiero. Y entonces entramos en este tipo de relación. O a lo mejor tenemos respuestas emocionales violentas, a lo mejor somos de mecha corta, somos muy, erupcionamos con mucha facilidad ante la agresión. O a lo mejor nos ponemos de pechito y todo el tiempo estamos buscando que alguien venga y nos rescate. O quizás somos rescatistas y todo el tiempo estamos sosteniendo al mundo. Entonces, todas estas respuestas...
O también puede ser que tú navegues por la vida sin conectar con tus emociones.
Por supuesto.
Sintiendo que las emociones te estorban porque tú eres el rey o la reina de la practicidad.
Le llamamos disociarte. Y hoy sabemos que parte de los traumas que todos hemos vivido, ¿no?, algunos nos dejan con esta disociación, donde hay una parte nuestra que se vuelve muy eficiente y, como tú bien dices, guardamos en un cajón con llaves las emociones. ¿Pero qué sucede? Que nos atascamos, porque solo seguimos madurando en la vida en la medida en la que podemos seguir sintiendo nuestras emociones. Entonces, si no, nos atoramos en ciertos patrones. Y cuando... La realidad es que cuando seres, como seres humanos, cuando nos hacemos cargo de alguien más, cuando somos papás, volvemos a tener la oportunidad de mover nuestras emociones, porque nuestros hijos nos aprietan todos los botones, Marta. Y la paternidad, la crianza, ponerte a cargo de alguien es una segunda oportunidad para madurar. Entonces, tú pudiste haber guardado tus emociones en un cajón con llave, pero en el momento en el que tienes un hijo o una hija, y ese hijo o esa hija empieza a crecer, empieza, haz de cuenta como que se abre y se empiezan a salir esas emociones y se salen de control, porque no las puedes tener ahí guardadas, eso es una fantasía.
Te vas a volver loca con lo que acaba de escribir.
¿Quién?
Pepe.
¿Qué dice?
Qué terapéutico ha sido escuchar esto con mi mamá a un lado. Abrieron nuestra conversación y literal me dijo, yo no esperaba tener un hijo tan amargado. Ja, 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 that's me. Y la entiendo perfecto. Tampoco yo esperaba ser tan fastidioso.
Fíjate que... ¡Ay, Pepe!
¡Pepe!
Gracias. Gracias porque, bueno, con esto vale la pena, ¿no? Con escuchar lo que tú dices. Yo te quiero decir que a mi mamá también le dije que hay que escuchar hoy este programa. Y estoy segura que abre canales. Ahora, no se trata de que nuestras mamás cambien. No se trata de que nos pidan perdón. No se trata de que lleguemos con un dedo grande a juzgarlos. Cuando hablamos de esta idealización, es algo que está dentro de nosotros, no es algo que tiene que cambiar. Porque muchos de nosotros tenemos la fortuna de tener a una mamá o a un papá un vivo, pero algunos otros no. Sus papás ya murieron. Entonces dirán, pues, ¿cómo puedo sanar esto? Pues es que se trata de sanarlo dentro de ti. Es un proceso interior donde, fíjate lo que voy a decir, lo que no puedes cambiar afuera tiene el poder de transformarte. Tú no puedes cambiar tu pasado, tú no puedes cambiar a tus papás, pero sí te puedes transformar tú. Y cuando tú te mueves a otro lugar, todo cambia, Marta. Y ese es el chiste. Cuando somos chiquitos, cuando somos niños, dependemos de que alguien nos dé para podernos realizar y para poder madurar. Pero cuando somos adultos, ya no dependemos de que alguien nos dé, ni de que nuestra mamá cambie, ni de cambiar el pasado. Dependemos de poder ser transformados conectando con esos sentimientos vulnerables de lo que hemos vivido y experimentado, porque entonces nos vamos a transformar. Yo sé que tú me dices muchas veces que uy, los sentimientos a veces son incómodos, ¿no? A veces interfieren con ser eficiente, pero son indispensables para poder madurar. Entonces, estos padres ideales que no existen son un marco de referencia para que nosotros nos movamos a convertirnos en adultos a cargo, que podamos brindar a quienes dependen de nosotros la disponibilidad emocional que necesitan. Fíjate qué poquito.
¿Esa es la reparentalización?
Pues la reparentalización quiere decir con que tú te proveas aquello que tus papás no te pudieron dar. Precisamente por eso, porque a lo mejor tus papás ya no viven, o a lo mejor hoy pues no tienen la capacidad. Yo cuando hablo con mi mamá a veces me dicen, esto es una intervención, ¿verdad? Como que me estás diciendo cosas.
Sí,
y sí, claro,
pero
porque hay que aclararlo, hay que platicarlo, hay que abrirlo, sí, pero no es en son de reproche.
Pero ¿cómo seguimos siendo hasta cierto punto, cuentavientes, niños en el alma?
Sí.
Porque así como en la edad adulta con tu pareja, cualquier terapeuta con dos dedos de frente o cualquier persona que sabe Kinder 1 de psicología, tú no puedes cambiar a nadie. La gente es como es. Pero ¿por qué en la fantasía del niño, en la fantasía del hijo y de la hija, y no importa qué edad tengas, siempre hay esta idea de, es que no entiendo por qué mi mamá no puede ser la persona que yo necesito que sea? Y se nos olvida por completo que la gente es quien es, hasta las mamás y los papás.
Sí.
Eso es lo que hay.
Entonces, no se trata, como dije hace un momento, de que tu mamá sea perfecta o de que tu papá sea como tú quieres. Pero se trata, y lo que realmente buscamos, Marta, y esa petición real en el fondo es, quiero una conexión emocional continua y segura. Ese es nuestro anhelo. Ese es tu anhelo con tu pareja, ese es el anhelo que tienes con tus hijos, de tus hijos para ti. Esa es la sed que tenemos como seres humanos. Lo que más necesitamos son conexiones profundas, desde un vínculo seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a buscarlos. Tú dices, yo sé que a mi marido no lo puedo cambiar, pero en el fondo pretendemos cambiarlos. Uh-huh. En la relación creemos y tenemos esta fantasía de que si hacemos algo va a pasar otra cosa. Y es importante entender que lo que estamos buscando es un vínculo. Y en una relación de pareja, por ejemplo, lo que estás buscando es que él te cuide y te provee y te dé este vínculo que necesitas y que tú le puedas proveer a él esta conexión y esta seguridad que él necesita. Y es este alternar lo que nos permite realizarnos como pareja. Pero cuando somos hijos, no se trata de cuidar y alternar con nuestros papás cuando somos pequeños, sino de que nuestros papás nos den. Por eso existe siempre esta necesidad de recibir. Pero a veces lo planteamos como si quisiéramos que nuestros papás cambiaran. Y eso no va a pasar. Tú ya lo dijiste. No va a pasar.
No va a pasar.
No. Hay que llorar a nuestros papás. Y ahí es donde viene esta frase que realmente es transformadora, porque nos permite cambiar a nosotros internamente y entonces desde un lugar más maduro poder voltear a ver la relación y tener la oportunidad de sanarnos internamente.
Por eso, como todos los que somos papás, ustedes cuentavientes que tienen hijos, los papás también tenemos issues con nuestros papás, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que los niños creen que los papás ya están del otro lado. No, los papás seguramente están en el mismo hoyo que están ustedes. Porque también tenemos issues con nuestros papás. ¿Cuál es el ejercicio? Resúmemelo, explícamelo con bullet points. Para no seguir haciendo lo mismo con nuestros hijos.
Lo primero,
para tratar, porque seguramente van a crecer igual, diciendo, no tuve los papás que yo hubiera querido, o mi mamá, de veras. Para no seguir perpetuando esto.
Lo primero, Marta, es un trabajo con nosotros mismos. Y este es un proceso de vida. Es un trabajo donde yo necesito entrar en mí, conectar con la vulnerabilidad. Y es un lugar, Marta, de dolor, de tristeza, de lágrimas, de frustración. Yo conmigo, donde yo pueda ser transformada de manera interna. Porque entonces lo que les ofrezco a mis hijos va a venir desde un lugar más maduro. Esa es la diferencia. O sea, todos nos damos cuenta de lo que carecimos y de lo que nos hirió. La pregunta es, ¿qué haces con eso? ¿Rumiarlo toda tu vida, lamentarte toda tu vida, juzgar toda tu vida, o tomarlo en tus manos y decir, lo voy a procesar y yo voy a cambiar la historia? Yo voy a cambiar y no voy a perpetuar esto en las siguientes generaciones. Lo podemos hacer, pero es un trabajo interno. No viene de afuera. No viene de afuera. Y generalmente nuestra energía está puesta en cambiar al de afuera. A nuestros papás, cuando somos hijos, y a nuestros hijos, cuando somos papás.
Bueno, todos los terapeutas que han venido a este programa, con los que hemos trabajado en Bebemundo, siempre dicen que llegan los papás a consulta, diciendo, pues aquí traigo a mi niño para que me lo compongas. Y todos los terapeutas lo que contestan es, pues para que se te componga tu hijo, te tengo que componer a ti.
Yo hice valoraciones psicopedagógicas casi 30 años, Marta, para niños con problemas de aprendizaje, déficit de atención, y llegó un punto en el que una cita que estaba yo dije, ¿y si en lugar de voltear a ver tanto a este niño y tratarlo de cambiar, los papás se movieran del lugar? Si fuéramos los adultos los que nos moviéramos, y entonces entendí que nosotros somos los que podemos transformar la crianza, podemos transformar la relación, porque somos proveedores, Marta. Tú con tus hijas eres proveedora.
Claro.
Tú con tus hijas eres quien da y ellas reciben. Así es la vida, así está establecido. Inclusive, o sea, a pesar de que nuestros papás crezcan y nosotros ya seamos adultos, hoy mi mamá me sigue dando. Me sigue dando muchísimo y yo sigo recibiendo de ella. El tema es que yo pueda recibir. Y eso es vulnerable. Eso nos pone en un lugar, otra vez, de movimiento emocional. O sea, el tema aquí tiene que ver, Marta, con que no nos podemos brincar ese movimiento emocional. No existe la felicidad, esta plana donde todo funciona y va bien. Necesitamos encontrar el movimiento emocional que nos permita encontrar tristeza para entonces poder encontrar la alegría y encontrar la realización. Y la verdadera realización del ser humano se da cuando se pone al servicio de alguien más.
Ahora,
esto no es algo que yo diga, esto lo sí sabemos.
Ahora, los padres marcan, pero me encantó lo que dijiste, pero no tienen por qué definirte para siempre.
No, justo, tú tienes
porque
el poder.
Porque tampoco se vale los que de ahí se agarran de es que cuando yo era chiquito mis papás. ¿No?
Exactamente, porque hay un trabajo emocional que puedes hacer cuando tú dejas de estar pidiendo todo el tiempo hacia afuera que venga alguien y te rescate y puedes empezar a decidir qué es lo que haces con eso. Ajá. Entonces, la adultez emocional empieza cuando dejamos de vivir como víctimas de lo que nos pasó y nos convertimos en protagonistas de lo que elegimos construir. Ese es el tema.
Vuelve a repetir eso.
La adultez emocional comienza cuando dejamos de vivir como víctimas de lo que nos pasó y nos convertimos en protagonistas de lo que elegimos construir. Y yo sé que hay gente que nos está escuchando, Marta, que vivió abusos, que vivió maltrato, que vivió negligencia, que vivió experiencias fuertísimas y dolorosas en su vida. Pero el tema no es lo que te pasó, es cómo lo vives y qué haces con él. hoy el tema de trauma se ha abierto y hoy hablamos acerca de esto y tenemos muchísimos recursos, Marta, para poder sanar. Y sanar no quiere decir que se te quite el dolor, sanar no quiere decir que se te olvide lo que pasó, ni quiere decir que perdones a quien lo hizo. Sanar quiere decir trabajar emocionalmente contigo para que puedas vivir hoy sin tener que estar determinado por eso que sucedió, por esa historia que tienes. Entonces, hoy sabemos que no se trata de justificar lo que pasó, sino de encontrar las lágrimas para que podamos ser transformados.
Bueno, ¿tú no piensas ayudarnos a sanar?
¿Cómo?
O sea, no sé, hija. O sea, esta señora viene a decirnos todo esto y se va a ir a su casa.
Porque yo estoy en mi propio proceso. O sea, todo esto, pues la vida es un proceso, Marta, y por todos eso, estamos, Marcela, en esto.
O sea, un curso, un libro, una clase. O sea, danos algo, hija.
Claro que sí, por supuesto que sí.
A ver, ¿qué?
Yo tengo el diplomado que se llama Crianza con Vínculo, que está basado en el modelo Neufeld. El doctor Neufeld creó este diplomado, Marta, para que los papás podamos reencontrar el lugar que nos corresponde en la vida de nuestros hijos. Y el lugar que nos corresponde es de proveedores. Eso es ser papá. Nos toca proveer seguridad, conexión, alimento, sustento y dar un lugar seguro para que nuestros hijos puedan crecer. Pero este diplomado, yo siempre, y tengo amigas que lo han tomado que no tienen hijos, y es como un recorrido por tu propia vida. Es poder entender tu propia historia. Entonces lo puedes tomar desde el lugar
para
de papá o de hijo.
Sí, claro.
¿No? Y lo puedes ver de ambos lados. Y la verdad es que es tan básica la sanación que tiene que ver, como lo he dicho y lo repetiré, con encontrar la tristeza y las lágrimas para entonces ser transformado. Pero ¿sabes dónde hacemos eso, Marta? Solamente en un lugar seguro. Solamente en una relación donde sepamos que nos van a sostener. Si tu pareja es tu relación segura, probablemente ahí lo vas a poder hacer. Pero si no, puede ser un proceso de terapia. Puedes hacer un trabajo personal que te lleve a ese lugar que te transforme. Está en nuestras manos qué hacemos con lo que vivimos. Ya no se trata solamente de decir, claro, yo ya entendí, es que cuando yo tenía 5 años me pasó esto. Y entonces ya parece como que estás determinado. Y así no funciona. Tú tienes hoy la posibilidad de cambiar esto, no el pasado, sino qué haces con lo que tú sucedió.
Con lo que te pasó.
Esa es la respuesta, Marta. No es qué te pasó, sino qué mueve en ti y tú qué haces con eso.
¿Qué?
Hoy lo sabemos, y yo sé que hay historias muy fuertes, de mucho dolor, no solo a la mamá que te criticaba calcetas o que te ponía el moño chueco, hay historias verdaderamente de abuso, de dolor, de negligencia, de estos eventos adversos
y
de la infancia de los que hablamos, ¿no? Y esto también, o sea, puedes sobrevivir a eso transformándote en un lugar seguro que se llama una relación. El vínculo es la conexión vital, es como el cordón umbilical, y a través del vínculo, en ese lugar seguro, tu cerebro puede entonces trabajarlo.
Pues vamos a tomar el diplomado, chicos.
Bienvenida.
Padres e hijos. Uh-huh. O padres con hijos.
Exacto. Es este hijos. Lugar que nos permite recuperar esta posición que nos toca ante nuestros hijos o ante aquellos de quienes nos hacemos cargo. Porque no tienes que ser papá para sanar. Puedes hacerlo desde otros lugares también, poniéndote a cargo.
¿Dónde está?
Soy Marcela Escalera Oficial en Instagram y mi teléfono es 55-6188-7278.
55-6188-7278. No sé cómo te vas a ir a tu casa. Tranquila, ¿eh? Sabiendo lo que nos veniste a remover a todos ahorita.
Oye, hasta tartamudeé al final, ¿no? Trastabillé porque sí es un tema fuerte, es un tema muy importante que todos estamos viviendo, Marta.
Es un placer hablar
a todos nosotros, y para mí también.
Me fascina.
Muchísimas gracias.
MarcelaEscalera.com. Ahí está ese famoso diplomado que nos va a sacar adelante. 55-6188-7278. Marcela Escalera Oficial, psicóloga clínica y directora del Instituto Neufeld en Español y coordinadora del diplomado Crianza con Vínculo.
Y en el Instituto Neufeld pueden ver otros cursos también para diferentes etapas de la vida. Instituto Neufeld Español en Instagram.
Gracias, querida.
Muchas gracias.
Por hundirnos a todos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En en su mejor versión. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Tiene un hombre en su vida que, igual que Peter Pan, no quiere crecer. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan para definir a los hombres hechos y derechos, maduros en todo sentido, menos el emocional, porque han decidido que ellos no quieren crecer. Tere Díaz es in the house.
Fíjate que la mayoría te podría contestar que así es, que es correcto, que tienen a su Peter Pan, no de bolsillo, porque ocupan mucho espacio, ese es el problema, ¿me entiendes? Ocupan mucho espacio, hacen mucho ruido, piden muchas cosas, se ofenden y demás. Pero creo que es un problema. Yo los domingos en los verdadazos constantemente, digo, no falta la Wendy, ¿verdad?, que le echa ganas también, pero mucho hombre inmaduro. Vamos a decir, sabemos que nos gustan los hombres, lo repito porque luego me agarran, oye, ya quiérenos un poco. No, yo los quiero, los respeto, me gustan, pero estamos en una transición en que las mujeres, pum, 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 no lo podemos negar, han crecido en mil sentidos y de veras tengo que explicarle al señor, llegan a terapia y te dicen, es que se lo tengo que pedir, es que es como tener un hijo más, es que sabes qué es, cuando no le digo lo que quiere se va con su mamá. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué? La primera pregunta es, ¿por qué hay tanto Peter Pan? Claro. Hay mucho. Oye, pero estás de acuerdo que hay bastantitos, ¿no?
Pero
no
tienes
muchos.
Toda la razón, porque las mujeres llevamos por lo menos 3 décadas... mejorándonos a sí mismas, migrando de una subordinación al poder masculino hacia una autonomía tanto emocional como económica. ¿Y los hombres qué onda?
Pues muy muy pasmados, ¿no? Muy pasmadones. Yo te diría más tiempo, Marta. Ya son casi un siglo de estar moviéndonos de lugar, ¿no? Que si el voto, que si el este, que si el otro. ¿Y qué les pasa? Les pasan 3 cosas. No falta el que está ofendidísimo porque lo despojaron, lo quitaron, o sea, ni entiende, pero sí soy hombre. Y hay terapias en que todavía te dicen, chavos jóvenes, es que los dos fueron infieles, sí, pero yo soy hombre. ¿Y? Claro. ¿Sí me explicó? O sea, así claro. Nomás, no hay ni un entendimiento. Pues es que soy hombre, es que es obvio, es que la naturaleza, es que las necesidades, es que como mujer te ves muy mal, como mujer está peor. Nada más. Entonces, esos hombres que no entienden por el puro privilegio de ser hombres, se comportan prepotentes, o sea, más fuerza para someter, porque soy hombre. 2, se vuelven incompetentes porque dicen, hacen y deshacen cosas, ya son ridículas, y luego, en su miedo, fíjate, de no poder asumir ese dominio y control y poder, se vuelven impotentes. O sea, hay una cantidad de hombres impotentes literalmente.
Ok. Podemos empezar con la definición del síndrome de Peter Pan.
El síndrome de Peter Pan es un claro desfase entre la edad cronológica de la persona y su madurez afectiva, lo cual implica que tienen grandes dificultades en asumir responsabilidades adultas. Uh-huh. Y en enfrentar, obvio, unos más que otros, el desafío que es el envejecimiento. Entonces, al decir inmadurez emocional, les cuesta posponer la frustración, quieren satisfacción inmediata, no tienen la capacidad de hacer relaciones simétricas, o sea, o son los chiquitos que hay que cuidarlos porque pobre su mamá no los quiso y su papá les pegó, que qué feo, ¿verdad? Pobrecitos. Ajá. Pero es una gran necesidad afectiva, muy egocéntrico, sus necesidades, lo que tienen, lo que no les dieron, lo que no les gustó, lo que les falló. Una evasión a los compromisos serios. Ya a la hora de que hay que, oye, pero tú recoges.
De que hay que apechugar.
Pero tú te encargas de la licuadora, pero oye, te traes esto para mandar al niño. A la hora de que es, ahora sí que el chingadazo de hay que hacer esto, ellos no pueden porque no entendieron, porque a ver quién les explica. Uh-huh. Muchas veces no son responsables financieramente o socialmente. O sea, tú les tienes que, oye, le puedes decir a no sé quién, me avisas, me sacas la cita.
Oye, marcas al restaurante a pedir.
Exacto. Oye, mi mamá, tú la puedes llevar tú al doctor, porque fíjate que no sé qué.
Que yo no entiendo.
Es horrible. No. Luego, buscan a estar bien, tranquilos y... la diversión, todo es, vamos a, pero ya tranquilízate, hay que fluir la vida. No, pues la vida fluye cuando alguien te resuelve todo lo que tiene que funcionar. Hay muchos que tienen miedo al compromiso porque no les va a quitar libertad. Entonces son esos como seductores donjuanescos que cuando ya la conquista pasó, tan tan, y en el fondo hay una baja autoestima. ¿Por qué? Porque no se sienten competentes, no se sienten capaces, que dan del ancho. Y fíjate, Marta, lo que decías al principio, con esa transición, pasar de ser los reyes del universo, los que mandaban, ayer vi la nueva película, porque la volvieron a hacer de color, el color púrpura, este que porque es hombre, dice, ordena, bofetón. O sea, y cuando ese poder ya no funciona, ¿qué es lo que pasa? Que, ¿cuál es mi poder? No me conozco, no me entiendo, no me obedecen porque soy yo. Y la autoestima, su sensación de competencia, su sensación y capacidad de realmente seducir y hacer que la otra persona quiera estar con ellos porque convence, porque es atractivo, porque es resolutor, porque es eficaz, eso no se da. Entonces, viene la impulsividad, vienen los estallidos, no hay autocrítica, que me pasa porque hice, todos son culpables menos yo.
Claro, pero me encanta lo que dice Tere sobre los hombres que tienen el síndrome de Peter Pan. Están en una búsqueda constante de placer y entretenimiento, explica.
Claro, ellos necesitan permanentes satisfactores.
Oye, como juego.
¿Cómo juego? Pues es que eso es la... Mira, a veces este sistema que analiza el sistema transaccional que llama... No me sé bien el nombre, pero es el adulto que rige tu presente, el padre, ¿no? El super yo que te dice lo que debes de hacer, compórtate, haz, no dejes de hacer, no faltes. Y el niño que todo el tiempo quiere jugar, divertirse, darse gusto, tener placer, tener entretenimiento. Entonces, cuando ya no están tranquilos, contentos, relajados, disfrutando, haciendo lo que quieren, ¿qué pasa? Viene o la victimez o la impulsividad, el enojo y la agresión. O sea, hay muchísima violencia desde ahí porque no me salen las cosas como quiero. Entonces va desde te suelto un bofetón, hasta aviento el celular, hasta hago berrinche y te dejo de hablar.
Hasta yo ya no voy.
Hasta yo no voy. Ve tú sola, rincha, claro.
Un poco la misma
el berrinchada,
que
la berrinchada.
Un niño cuando le dices ya no puedes jugar.
Totalmente.
O deja ese juguete o ya vete a bañar.
Y entonces, pero ya no te hablo, pero te ve feo, pero entonces ya no quiere, pero... Entonces dices, híjole, qué fuerte... Qué fuerte, porque son puras señales. Digo, el ir transitando hacia la madurez, ahí luego te voy a decir los tipos que hay, porque se presentan con sus facetas que los escudan y los defienden. Pero es, a ver, hay una etapa de... Estamos en una transición social, completamente social. Evidentemente, la mayoría de los problemas de parejas heterosexuales, y ojo, a veces de parejas homosexuales que repiten este tipo de roles, que uno es el rol que manda, dominante, provee, y el otro es un rol más pasivo, con sus distinciones y peculiaridades, repiten esto en vez de entender, de veras, el proceso de compartir, terciar responsabilidades y hacer estos roles rígidos por la pura supremacía de género. Soy hombre, soy el que manda, los privilegios, ta, ta, ta. El otro día fui a una exposición de arte donde decían quién es la mayoría, de los porcentajes más altos de poblaciones con hambre, mujeres y niñas, que mueren de hambre. O sea, sigue habiendo una cosa donde el hombre es el privilegiado. Pierde estos privilegios y o alguien le quita esta posibilidad de porque yo quiero, vamos, porque yo digo, y viene esta sensación de ¿qué hago? Y como no hay la madurez y la fuerza, en tanto que es la diversión, todo fácil, tranquilo, me enojo, hago berrinche o me victimizo y no crezco.
¿Quién de ustedes, después de esta conversación o inclusive les cayó el 20 antes, tiene a su lado un hombre Peter Pan? ¿Y en qué lo han notado ustedes? ¿En qué se le ha notado? ¿En qué se lo ven ustedes? Y entonces, ¿cuál es la solución?
No, la solución es... el proceso de darte cuenta.
Madurar.
Madurar. madurar. Porque mira, hay los que tratan y se hacen un poquito de que yo, pues yo ayudo. No, si yo la, yo la dejo trabajar. O sea, estos comentarios que ellos sienten que son muy de avanzada, pero que realmente no quieren perder el pueblo. No, yo la dejo que se vaya de viaje, siempre y cuando llegue la, deje la despensa llena. No, yo no tengo problema en ayudarle con los niños. No, siempre y cuando que yo esto, a la hora que a mí me llaman, yo no puedo seguir cargando al niño, ¿no? Entonces, estos que medio le hacen, tienen que tomar una... Si no hay una conciencia de que este es problema real, te voy a decir, no hay un curso de pareja que yo vaya. Cuando entramos al tema de la violencia, que salgan. Las mujeres también son violentas. Sí, pero ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene más cartas? ¿A quién le van a creer? ¿Quién es el que va a decir vamos o no vamos? ¿Compramos o no compramos? ¿Quiero o no? ¿Quién tiene ese poder? Por una serie de razones. Entonces, cuando, mientras no haya una conciencia de que la cancha no es pareja y de que siguen queriendo comportarse de una manera inmadura y responsable y tener privilegios porque tienen privilegios, punto.
Regresando del corte, ¿cómo saber si ustedes están con una persona que tiene síndrome de Peter Pan? Para todas las mujeres que escuchan este programa y profunda reflexión para todos los hombres. No se vayan, ya volvemos.
Entra a www.radio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión. 11:41. Si es radio,
es W.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
¿Quieren saber ustedes si están con un hombre que tiene síndrome de Peter Pan? Un hombre que se rehúsa a crecer y a madurar emocionalmente y que sigue queriéndose deslindar de los grandes compromisos y las responsabilidades de la vida. Tenemos un test para ustedes. Tere Díaz, shoot it away.
Voy a empezar con las preguntas. Venga. Tal cual, pero quiero decir algo. Si dudas que es Peter Pan, casi te lo aseguro. Porque las mujeres dudamos tanto. Será como tiene sus gracias, pero a ver, casi te digo, confía un poquito en ti, ¿verdad? Si te sientes sobrecargada, sobreaburrida y ya no se te antoja acostarte con él, es muy probable. Bueno, okay. Recibes quejas. Te pregunto a ti, persona, a ver si eres Peter Pan o niñita Peter Pan, que no aplica el término, pero más bien un hombre. ¿Recibes con frecuencia la queja de que eres inmaduro o egoísta? ¿Hay que inmaduro? ¿Hay que egoísta? Solo está centrado en ti. ¿La recibes con frecuencia? Síndrome de Peter Pan. ¿Tienes tendencia a aparentar lo que no eres? ¿Exageras tus méritos para cambiar el interés tanto de mujeres como hombres? ¿Es el que cuenta y cuenta que hizo, que fue, que vino, que conquistó, que le dieron este proyecto, pero todo agrandado? Sí. Y a la hora de la hora lo ves construyendo, pues ahí.
Puro pájaro en algo.
Pero ¿cómo les gusta como pavos reales? De una cosa que ni han terminado, alardear. 3, necesitas sentirte querido, pero que te digan, que te quieran, que te consientan, que te cuiden, pero te cansas con facilidad de las personas con las que mantienes relaciones amorosas, ¿eh?
Oye, ahorita me acaba de caer un 20 espantoso.
Que conocemos a varios.
Yo tuve un novio Peter Pan. ¿Pero sabes en qué se le notaba la necesidad de tener retroalimentación? Que fue el más infiel.
¡Qué horror!
Y yo, esta es mi deducción, a ver si les cae el 20, cuentavientes. Todo el día andaba buscando retroalimentación.
De coqueteo.
Femenina, porque siento que en el fondo necesitaba que le reforzaran
permanentemente. Y cuando ya, ¿verdad? No puedes todo el día estarte diciendo, mi vida, qué lindo, qué bien, te salió muy bien, lo dijiste perfecto. 100%. Ya busco a alguien que me lo diga hasta que me cache quién soy.
Siento que el hombre que es desenfrenadamente ligador y coqueto tiene un poco de síndrome de Peter Pan.
Ah, no, un bastante, Marta.
Un bastante.
Porque necesita la confirmación. O sea, él no se cree lo que es y se lo tienen que estar diciendo, reforzando. Entonces, cuando ya lo cachan y ya no le dicen bye. Cuatro, en las reuniones sociales, ¿te gusta, lo acabas de decir, filtrear, coquetear? Aunque eso puede incomodar a tu pareja. O sea, estás viendo a quién, echas piropos a donde ya no viene al caso. Digo, qué bonito ser cortés y tener tus gracias. Pero ya la mujer está incómoda y tú le sigues. Te pones de mal humor cuando no puedes satisfacer inmediatamente tus necesidades. Tú querías ir a este restaurante, no querías ir a tal lugar. Te piden, no, ya ibas a no sé qué y se enfermó la criatura, te friegas. O sea, si no te salen tus necesidades, que tiene que ver con esta necesidad de entretenimiento, de disfrute, de gusto permanente, de confort, enfurecido. Seis, considera que cuando estás en lugares públicos tienes que ser el centro de la atención, que si no te hacen caso, ya no te gustó, ya te quieres ir a tu casa. ¿Sabes qué? Ya me voy porque es que no, porque no me siento bien. O sea, si no te están preguntando, alaba, no estás contentito.
Ya me voy, Tere.
Ya me voy.
Es que no estoy cómodo.
Es que sabes que ya como que siento que ya está bien aburrido, ¿no? Si no eres el centro, es aburrido el plan. Uh-huh. ¿Crees que tu seguridad depende mucho o bastante de la aceptación que recibes, donde no te sientes en un territorio seguro, que te van a ver, que te van a preguntar, que te van a alabar, que hay un, volvemos al tema, Marta, un reforzamiento positivo de que eres el muy lindo, chingón, interesante, inteligente, lo que sea? Tiendes, esto es bien importante, a culpabilizar a los demás de tus problemas. En lugar de hacer algo de resolverlos, no salió el proyecto porque esos quisieron agarrar a alguien más barato. No funcionó tu matrimonio porque ella, claro, se empezó a llevar con unas amigas que le calentaron la cabeza. O sea, nunca hay una razón.
Nunca porque eres responsable de nada.
Nada,
es
de
que
nada.
¿Qué tal los ejemplos de tele?
Es que no, es que así son. Es que, ¿sabes qué? Los niños, no, claro, los niños no. ¿Cómo no les voy a gritar si no obedecen? Pero están fuera de...
A ver, José Juan, ¿pero por qué te corrieron del trabajo?
Es que, ¿sabes qué? No, este jefe que metieron cree que todo el mundo vamos a ser sus servidores, sus esclavos. No sabe ser líder. No sabe ser líder. Y yo, que tengo una personalidad, soy el único que le dije que no. Y soy el único al que me corrieron. ¡Qué casualidad, ¿verdad? O sea, ¡qué casualidad! Es que él es tan fuerte, tan asertivo, que no pudo el jefe con él. Sí. No, o sea, lo matas. O los papás no lo quisieron porque, claro, como él sí quería hacer tal y cual. O sea, no hay una, por eso, no hay un esbozo.
O sea, no conocen un poquito de accountability.
No, un poquito de autocrítica. ¿Qué hice mal yo? Todos son unos, todo menos yo. Bueno, 9. Cuando tienes un conflicto entre lo que te gustaría hacer y lo que debes de hacer, te inclinas por lo que te gustaría hacer. Bueno, lo de eso, luego, la vida es larga.
Qué vamos. Fuerte lo que acabas de decir. No. Les voy a decir por qué. Porque hace no mucho puse un post que dice: la adultez y la madurez de la adultez es la habilidad de darte instrucciones y hacer lo que tienes que hacer aun cuando no quieres.
Sí, y no es abnegación, Marta, porque creen que, ay, qué aburrido. Los adultos, qué vida de tanto compromiso. Oh, perdón, uno tercia entre el deber ser y el placer. Pero cuando es puro placer, por la razón que gustes y posponen, que nunca llevan a cabo, es inmadurez total. Y no, y yo te agrego algo de madurez. Madurez es asumir las consecuencias de decisiones que tomaste en una época de tu vida que hoy no hubieras tomado. Por ejemplo, que no me escuchen, 4 hijos, o sea, yo pero si me caso ahorita, bueno, ya no podría tener ninguno. Pero de esas veces que dices, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué asumí esto? ¿Por qué compré esto? O sea, ¿cómo resuelvo algo que hoy con el conocimiento y la conciencia que tengo, claro, no haría? Pero soy adulto. No, es que yo no tuve una infancia.
Claro.
Entonces, que los niños crezcan como flores silvestres, pues no. Sí, ya claro, los tienes ahí, claro, no son flores silvestres.
Oye, yo me equivoqué. No debiese yo haber tenido hijos. Sí. No, pero adivina qué, ya los tienes. Entonces, como adulto, no se los avientas a su papá o no se los encargas a su mamá y te largas a gozar la vida.
Sí, porque
te haces responsable de tus hijos y todo lo que
significa. Y todo lo demás. Claro. Y si compraste algo y si alguien se enfermó, etcétera. Y por último, ¿te resulta fácil incumplir los compromisos que tú has decidido aceptar? Ok, yo hago tal. Ok, yo pongo la mitad del gasto. Ok, yo recojo a tu mamá. No, si se me atraviesa a lo menor, hay alguna razón que tiene que ver conmigo, mi cansancio, mi malestar, mis intereses, mis gustos, en que ya no puedo cumplir con el compromiso.
O sea, violas tu palabra todo el tiempo.
No, es que es el principio del placer. El principio del placer. Que
ahí
no es
están
José Emilio
las 10 preguntas del test. ¿Cómo saber si eres o andas con un Peter Pan?
Ahora, ¿qué hay que hacer? Quiero decir algo. Pues mira,
¿cómo se madura?
No, es que
¿cómo se madura?
Aprendiendo.
¿Sabes que sería muy interesante traer, no sé si es un neurofisiólogo,
un aguacate, ¿no? Yo traería un aguacate.
Un psicólogo. ¿Cómo se madura?
Mira, te voy a decir varias cosas, porque te voy a decir por qué el aguacate. Un amigo mío dice, es que los hombres somos como los aguacates. Pasamos de verdes a podridos. O sea, hay mucho aguacate que está duro, lo abres negro.
Hace sentido.
O sea, no pasa, ¿me entiendes? No pasa,
no pasa
por
el proceso,
la madurez
claro.
del aguacate, con todo respeto a nuestros aguacates queridos. Por ahí tengo un chat que se llama El Aguacate.
Oye, y hay aguacates buenísimos.
No, y un tamaño.
Oye, perdón, hay aguacates, unos tamaños
que no
hay
sabes.
Hay aguacates que, ¿sabes qué? Salen muy sabrosos.
Cuando salen buenos, Marta, lo acabas de decir.
¡Qué aguacate!
¡Qué aguacatazo, eh!
Oye, ¡qué ensalada!
Te haces unos guacamoles, que no te cuento. O sea, pero un buen aguacate. Pero luego, es un poquito como el mamey también.
Claro,
¿eh?
Exacto. ¿No?
Que te lo calen, pero ¿a quién le pides que te lo cale?
Exactamente.
O sea, calen
pues
este aguacatito.
Pues es que quien tiene que calar el aguacate es
eres
uno.
Eres tú.
¿Cómo saber si ustedes están con una persona que tiene síndrome de Peter Pan? Para todas las mujeres que escuchan este programa y profunda reflexión para todos los hombres. No se vayan, ya volvemos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Hay un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan para definir a los hombres hechos y derechos, maduros en todo sentido, menos el emocional, porque han decidido que ellos no quieren crecer. Tere Díaz es in the house.
Mira, yo te voy a decir, hay un libro de Bolinches que se llama Las Mujeres, quién sabe qué. Tenemos que aceptar las mujeres que somos heterosexuales y que nos gustan los hombres, a veces un poquito de más, que hay un periodo de transición en lo que, como dice el mismo Bolinches, las mujeres, los hombres buscan mujeres que ya no existen. Calladitas, sumisas, muchos, ¿eh? Y las mujeres queremos hombres que todavía, pues, no acaban de existir. Estamos en esa transición. Ahora, ¿cómo se hace para madurar? Yo te voy a decir algo. Esta cosa muy... Porque a mí todavía me han dicho, hay mujeres que te dicen, es que el único que estudió fue mi hermano. Todas trabajamos para que mi hermano estudiara. O sea, estos tratos de privilegios, Marta, no ayudan a la gente a frustrarse. Y me voy a los niños, ¿eh? Un niño que sale del colegio, tengo sed, la mamá, patinones, a ver dónde se estaciona para comprarle una botellita de agua. Perdón, no puede llegar a su casita con sed y tomar agua en su casa. El satisfacer permanentemente las necesidades, caprichos, deseos y berrinches de una persona, permanentemente. ¿No has visto mujeres que les tienen miedo a sus hijos?
No, sí, totalmente, y lo hemos hablado aquí.
Entonces, es que no quiero tener problemas. No, es que ¿qué problema tienes? Por no querer tener un problema y decirle, no, no te voy a dar, no te voy a prestar, no te voy a ayudar y no te vienes a mi casa. Al revés, te vas de mi casa. O sea, la madurez, Marta, tiene que ver con no hacer sufrir a la gente, pero que sufra lo normal de la vida. Tienes frío, no trajiste tu suéter, pues te va a dar frío y a lo mejor hasta gripa. No te llevaste loncha al colegio. Te estoy hablando de los niños, porque así es como aprendes a madurar, asumiendo desde chico las consecuencias de lo que haces. No prestas tus juguetes, luego no vengas a llorar. Ay, denle el juguetito al niño.
Claro.
No, pues, ¿qué es eso? ¿No? Yo recuerdo un caso de terapia que los abuelos llegaron, abuelos muy jóvenes, a quejarse. Es que porque dormían al nieto a la mitad de la cama. Pero el niño no me deja dormir. No, el señor decía, se quejaba. Y la abuela, oye, es un niño. Sí, pero lo duermes con las botitas, esas para que sus piecitos no se les enchuequen. Sí. O sea, a patadas, pero el niño daba patadas, pero no hay que sacar al niño aunque de patadas. Entonces, ese sobreconsentimiento que no haya nunca un posponer. No te doy el dulce, no puedes ir a este lugar, no quieres comer, no comas, pero no hay postre. O lo que sea que tenga que ver con sus comportamientos sociales también.
Con consecuencias.
Pegas, no vienes. Si vas a estar pegando y gritando, no vienes. Pero muchas veces los papás no tenemos la fuerza para poner esos límites. Y luego te agrego, quieras que no, esto que yo siempre digo, la cancha no es pareja. Y una mujer, para tener un tipo de puesto, tiene que hacer esfuerzos mucho mayores y un tipo de sueldo. ¿Por qué? Porque hay un tema de discriminación y de techo de cristal. Entonces, ese esfuerzo que haces, imagínate corriendo contracorriente o en una cancha de subida, pues haces más fuerza. Y me refiero, hay más mujeres maduras. Tú dime cuántos hogares uniparentales conoces de hombres. El hombre se quedó solo con los hijos.
Muy pocos.
Y las mujeres, a gritos, sombrerazos, no sé cómo le hacen, trabajan, estudian, regañan, hacen las tareas y la criatura sale. Esa fuerza que se requiere para lograr ese tipo de compromisos es lo que te aporta la madurez, Marta. Plantarte cuando está la chingadera y no salir huyendo. Y cuando no sientes, es que, Marta, salen huyendo muy rápido. Yo les pido, oigan, ahora que se acerca, todavía no se acerca junio, pero digo, padres, échenle ganas. Sí, falta esa fortaleza psíquica de frustrarte, de asumir consecuencias de tus responsabilidades. Y si no lo hiciste, empieza con algo chiquitito. Okay. Hay muchos grandes que ya no les veo mucho remedio. Discúlpame que te
lo diga. Esa es mi siguiente pregunta. Todas ustedes, mujeres que están escuchando a Tere.
Ah, tengo una respuesta.
Que les han caído el 20.
Ya sé cuál es tu pregunta.
Que, neta, su novio, su pareja actual, a lo mejor con la que no han tenido hijos, es un Peter Pan. Mi pregunta es, ¿que le chambeen o que se vayan ahorita al centro, compren unos tenis y salgan corriendo?
Mira, yo te voy a decir algo. Depende de cómo seas. Tú.
Tú.
Tú. Te voy a decir. ¿Quieres estar acompañada?
Al precio que sea.
No.
A ver.
Es como, quiero guacamole. Perdón que vuelva al aguacate. Me gusta el guacamole y el taco va a llevar aguacate.
Claro.
Pues agárrate el mejor, ¿no? A lo mejor no está tan suavecito y así cremoso, pero le da sabor a tu taquito. Un poquito durito, lo cortas, sale bien cuadradito. Un buen aguacate no queda perfectamente cuadrado porque ya empieza a suavizarse. Ok. Entonces, no vas a tolerar nada, no aguanta. ¿Quieres una perfección que tampoco existe? Quédate sola.
Claro, claro.
Evita, no confundas Peter Pan con violencia, ¿eh? Bueno, puede ser violento un tipo de abuso, sobre todo con los narcisos. Pero, a ver, una cosa es que te maltraten, te sometan, que hay mucho Peter Pan que para someter a alguien hace este abuso de poder. Pero yo creo que si entendemos que estamos en una transición, es como cuando quieres un jugo de naranja, Marta, y no es temporada de naranjas, puede estar un poco agrio.
No, pero es que...
Pero quieres jugo de naranja, te lo tomas un poquito a grito, no te va a caer mal. Entonces, asume que no hay hombres perfectos, busca que sea lo más accesible posible, lo más escuchador, lo más obediente. En obediente no lo vas a cambiar, pero decirle no voy, no te haga panchos,
pero
por lo menos, ¿verdad?
Pero te voy a decir una cosa, totally off script.
A ver cómo
lo toman. Miren, las mujeres somos muy hábiles. Y tenemos
unas más que otras, ¿eh?
Izquierda,
unas más que otras.
Sí, unas más que otras, pero tenemos muy buena mano izquierda. Si el aguacate está bueno, nada más le falta un poquito más de suavidad.
El periodicazo, sí.
Exacto.
Aplánalo
ese
con el
periodicazo,
tenedor.
No, ese periodicazo se puede enseñar. Y a veces sabes cómo se enseña. Enseña más Peter Pan tú.
One down. En vez de one up.
One down. En vez de one up, one down. Oye, estoy, mira, que se me brinca la yugular, que le he dicho 20 veces, que le habla al pomero y cambia el broiler. Y voy a poner el ejemplo más tonto.
Pero es real.
Oye, puedo hablarle yo al plomero, porque tengo el teléfono en mi celular. Hablarle yo, y en 24 horas el boiler está cambiado, 100% sí. Es lo que debes de hacer. Si tienes una pareja Peter Pan, no.
Se bañan con agua fría.
Con agua fría.
Empiezas con...
Ay, gordo.
Te juro que no sabes, siento que me está dando un gripón por el agua fría. Entonces, pues, yo creo que este fin de semana, si sigo poniéndome mal porque no has podido cambiar el boiler, pues no voy a poder ir a la boda de tu primo. A ver si no te cambia
claro,
el pinche boiler.
Claro, claro.
Y entonces, a base de One Down, tú puedes convertir a un hombre Peter Pan en un hombre Superman.
Si el aguacate va por buen camino, ¿eh? No, pero porque hay unos que ya siente, de entrada
así se siente útil. Es que necesitado.
Yo te voy a decir, puedes
pero
tener.
¿Entendiste tú la técnica?
Totalmente,
del one down.
Totalmente.
¿La puedes explicar tú mejor
no,
que yo?
Yo, a ver. Es cuando huevón mata a super huevón, o sea.
Claro.
¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer esto, yo tampoco. Pero Marta, claro, hay momentos donde el niño tiene calentura, háblale al doctor.
No.
Pues no puedes. No. Ahora te voy a decir qué pasa. Por eso funciona con un ser... aguacate que necesita
claro,
poco, ¿eh?
Exacto.
Porque con
claro,
un aguacate muy duro,
ah,
Marta,
no, no
Marta,
se te va la vida entera. No. Pero con la teoría y la táctica del one down, en cosas que no son ni tan urgentes ni tan relevantes, uno puede empezar a madurar ese aguacate.
Yo te voy a decir una cosa. Yo le quitaría la amenaza de no voy al lado de tu primo, pero no como amenaza, como consecuencia real. Yo no voy a ir sucia a la boda. Entonces ya no llegué. Porque tú dijiste que ibas, porque no cumplen compromisos. Entonces,
claro.
Tú dijiste, pero tú tienes que estar y muchas mujeres no están dispuestas. Muchas mujeres no están dispuestas, prefieren gritar, regañar, periodiquear. A eso, bueno, como ya nos vamos, si tienen un aguacate en...
Es que es capaz de contestarte, ah, ya, güey, pues ni te ves que estás sucio.
Aquí hay toallitas,
no
de esas
bañes,
desechables. No, los matas.
Sí,
no,
sí, sí, sí es desesperante,
¿eh? Sí son,
sí
no.
Sí es desesperante.
Sí son, y ¿sabes qué? Les pierdes el respeto y les pierdes el deseo, ¿eh?
Yo quiero que sepan que lo peor que pueden hacer...
Es resolverles.
Acabar convirtiéndose en su mamá.
En la mamá.
En one up.
Ah, no, no,
ustedes
no, no.
Ustedes en one up, no.
No.
Ustedes en one
up. Porque
down,
te digo una cosa, ellos prefieren el regaño, el esto y el otro, a que, pero que les resuelvan, ¿eh?
100%.
Que les resuelvan 100%, regañados, 100%, pendejeados, lo que quieras. Bueno,
100%.
Entonces, 100%. Mira, ¿cuáles son las claves para construir una gran relación de pareja? ¿La sabes? Con un aguacate es difícil, ¿eh? ¿Tienes pautas importantes para comunicarte y decir lo que deseas? Si no lo tienes, psicoterapia en la montaña... Comienza un nuevo proceso que se llama construyendo una gran relación de pareja. Entonces, toda la información está en mi Instagram, Tere Díaz Sendra, o en teredias.com, o en el Insta de la montaña. Y si ese aguacate ni se pudre, que digas ya bye, ni acaba de madurar, por favor, llama a Psicoterapia en la Montaña al 55 15 57 0199, o manda un WhatsApp al 55 78 32 8778. Los aguacates, hay que hacer guacamole o no te funciona el aguacate.
Te
por
amo,
favor,
sí.
Si están con grandes inmadureces, no te pongas inmadura tú también, ni te me pudras antes de tiempo.
Bien.
Trabaja con tu aguacate.
Te quiero, Tere, te
yo
quiero.
Yo las quiero a ustedes. Goodbye.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Iván Ivanovich is in the house. ¿Cómo estás, querido?
Excelente, muchas gracias.
Me encanta.
Un placer como siempre.
Amo verte.
Es un honor.
A ver,
muchas gracias.
Iván Ivanovich, ustedes necesitan que sea su amigo también.
Sí.
Porque Iván, su especialidad es la seguridad. O sea, Iván no solamente es el presidente del Board del Worldwide Security Options, que es una empresa global de seguridad integral, es, ahí les va la lista, consultor técnico instructor de la Fuerza de Protección del Cuerpo de Infantería de la Marina de España en protección de ejecutivos y dignatarios. Escribió un libro que se llama Protección Ejecutiva del Siglo XXI, La Nueva Doctrina. Todo el día está dedicado a cuidar, pues, a la gente más importante de México y el mundo. Y sabe de seguridad, miren, que ya quisiéramos saber todos. Entonces, El encargo para Iván fue: ¿qué hacemos para que no nos agarren desprevenidos en el coche?
Marta, una vez más, muchas gracias. Y qué bueno que me dieron este encargo. Ajá. Porque realmente la parte de seguridad en y alrededor de los vehículos tiene que ser la parte más importante de nuestro plan de seguridad personal y familiar. Hemos repetido muchas veces de la importancia de tener un plan de seguridad personal y familiar, y dentro de ello, todo el tema de vehículo es esencial. ¿Por qué? Porque estadísticamente, desde los ejecutivos de más alto nivel hasta la gente en general, todo lo que ocurre en o alrededor de vehículos lleva un mayor riesgo. Eso es muy importante por señalar también, como siempre hago este disclaimer, de que, bueno, decimos de qué hacer para que no te asalten o cómo le hacemos con tema de seguridad. Bueno, seguridad en sí no existe. Seguridad, bueno, únicamente podemos hablar de gestionar riesgos, porque desde que cayó el avión terrorista al Pentágono, ya vemos de que ni Pentágono es seguro. Así que incluso cuando vemos aquí temas de protección civil, nos damos cuenta y dice, antes decía zona segura, ahorita dice zona de menor riesgo. Ahora sí que vamos a ver qué hacer para aminorar los riesgos dentro de todo lo que tiene que ver con los vehículos.
El coche es uno de los lugares en donde más expuesto estás en temas de seguridad.
Eso es importante. Bueno, aquí vamos a dar muchos tips a nuestro radioescuchas, pero bueno, sabemos de que tips no siempre se pueden aplicar para todos, pero sí les vamos a dar dos importantes principios. El primer principio es: movimiento es vida. Mientras mantenemos el vehículo en movimiento, nuestros riesgos son menores. Y otro principio muy importante que vamos a ver más adelante, que dice que ante lo inesperado no hagas lo esperado. Si nuestro radioescuchas captan bien esos dos principios, vamos a reducir mucho los riesgos.
Ok, como somos de lento aprendizaje, ¿no los puedes volver a repetir?
Claro.
Ok.
Claro. Primer punto, el movimiento es vida en tema de protección, especialmente dentro de los vehículos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras yo mantengo mi vehículo en movimiento, obviamente, pues no tiene que ser muy rápido, ni sí, no es rápido y furioso, simplemente estar velocidades normales permitidas por la ley, mis riesgos son menores. Eso quiere decir de que si mi vehículo está con la velocidad cero, si está estacionado, mis riesgos se disparan. Mis riesgos son altos. Sí, efectivamente, o sea, conforme. Sin embargo, en el semáforo yo puedo tener cierto movimiento. Vamos a ver esto más adelante. Empezamos por el hecho de estar en el vehículo estacionado. Estadísticamente, uno de los lugares más peligrosos y una de las cosas más peligrosas que podemos hacer es permanecer en el vehículo estacionado. Ahí donde ocurre el mayor número de asaltos, de robos de vehículo, de personas. Y, bueno, de lo que hemos platicado, Rebe tiene un gran ejemplo para comentar que podría enseñar muchas cosas a nuestro radioescuchas.
Claro.
Estaba yo estacionada, vi a dos personas que pasaron, dije, qué raros estos dos, volvieron a pasar. Cuando pasan por segunda vez, yo digo, qué raro que están pasando, seguro me van a asaltar. Dicho y hecho, a la tercera, con pistola en mano, órale, y vámonos.
Qué asaltar.
Justamente aquí tenemos hasta tres cosas por aprender en este lamentable ejemplo que nos das. Primer punto es, bueno, permanecer en vehículo estacionado. Vehículos nos sirven para trasladarnos de un lugar a un lugar B. En este momento llegamos, observamos el área y salimos de manera de inmediato. Incluso a los choferes profesionales, lo que tienen que hacer por procedimiento, siempre cuando sea posible, estacionan vehículos, se bajan del vehículo, no ven Netflix, ni mucho menos, ni el teléfono, sí. Salen y observan alrededor ese su vehículo. Así que ese es el primer punto donde se disparan los riesgos. Segundo, hemos hablado mucho sobre el tema de ciclo del delito, porque primero te observan. O sea, ellos vieron, vieron, está estacionada. Entonces ya la vigilancia, ¿verdad? Hostil que hemos comentado, te ven una vez, te ven otra vez, ya te ubicaron y entonces ya proceden a asaltar.
O sea, la primera vez que pasaron, ¿qué estaban pensando? A ver, ¿esta vieja qué?
Exactamente, checando qué es lo que tiene el vehículo, cómo se comporta, qué es lo que hace. Estaban entre ellos probablemente, porque generalmente son dos. Ajá. O sea, ese es uno de los puntos sobre el cual hay que tener mucho cuidado. Aunque te termina asaltando uno, si ves a uno, siempre tienes que saber de que de menos hay uno más.
Sí.
Así que por eso no hay que ponerse muy, muy bravo en estos casos. Y el segundo punto, y muy importante, tema de la intuición que hemos insistido mucho en ella. Gavin De Baker hizo un gran libro sobre la intuición, The Gift of Fear, El Don de Miedo, que nos dice todos los fundamentos científicos de la intuición. Ella tuvo esta intuición.
No siguió su intuición.
Y cuando platico con varias personas, con mucha frecuencia escucho esto, dice, es que veo a esta persona y me va a saltar, y sí me asaltan. Entonces, eso es uno de los, es una de las primeras recomendaciones que podemos tener en cuanto a la seguridad del vehículo. No permanecer en vehículo estacionado, detectar los movimientos alrededor, y la parte más importante es confiar en nuestros instintos, confiar en lo que nuestros instintos nos dictan. ¿Dónde abordo el vehículo? Y cuando estoy llegando, ¿dónde salgo del vehículo? También es un punto donde ocurre el mayor número de asaltos en el momento de subir y de bajar del vehículo. Por eso es muy importante. Uno de los radioescuchas comentó en algún momento, al escuchar uno de nuestros programas, dijo, oye, es que estaba yo llegando enfrente de la casa de un amigo, me bajo y me asaltan. Entonces es sumamente importante ahorita, con tantas ayudas que tenemos con la tecnología, si no sé dónde voy, puedo al menos ver Google Street View, tengo que saber dónde voy a dejar el vehículo. Siempre lo mejor es estacionarse en los lugares que son de menor riesgo, en los estacionamientos públicos, plazas comerciales, etcétera. Obviamente siempre tener cuidado y medir qué tanto tengo que caminar después, si no me expongo o sí, pero siempre es de mayor riesgo un momento de subir y de bajar de vehículo, que es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado.
Y a eso le llama Iván, algo de lo que hemos explicado mucho en el programa, son las costuras, que es el tiempo de exposición que tú tienes entre que te bajas del coche y entras al lugar a donde vas, o desde que sales del lugar en donde estás a que te subes al coche. Y esas costuras, como nos enseñaste, ¿no? A ver, los asaltantes no son David Copperfield, no aparecen de la nada, ahí estaban. Pero como veníamos en el celular, como veníamos buscando las llaves en la bolsa, como veníamos hablando por teléfono, no te fijaste qué está pasando a tu alrededor.
Exactamente, de eso es lo que me hemos comentado. Dentro de la escala de colores de la conciencia situacional, estás en blanco, no pones la atención, y eso permite de que los asaltantes nada más ahí están de la nada y de que tienen poderes mágicos. No es así. Entonces, ¿dónde entro en el vehículo? ¿Dónde salgo en él? ¿Me han seguido? ¿No me han seguido? Y tener un control completo de los alrededores.
Tú me enseñaste una cosa. Si ustedes tienen garage, no cometan el error de entrar a su garage con la ventana abajo, bajarse del coche antes de que las puertas del garage estén cerradas. Uno entra a su garage con las ventanas arriba, con la puerta en lock, y tú no abres la puerta ni bajas las ventanas hasta que las puertas de tu garage estén cerradas.
Esa es una de las claves que generalmente uno pasa por alto. No se fija qué es lo que está en los alrededores. Si me están esperando en lugar, no me están esperando. También tengo que ver si en el momento que me estoy acercando a mi garage puedo estar de alguna manera peinando visualmente la zona para detectar. Porque también yo tengo que saber qué es lo normal alrededor de mi casa o alrededor de mi lugar de trabajo. Si veo las personas que permanecen ahí por un tiempo prolongado, básicamente si son más de uno, si son hombres entre 18, 45 años, son las cosas que llaman la atención. Así que en este momento puedo optar por no entrar, tratar de dar una vuelta si me es posible y a lo mejor continuar si considero, como pasó en caso de Rebeca, de que tengo esta intuición de que algo puede suceder. También durante los traslados, reiteramos, el movimiento es vida. Cuando estoy estudiando mi ruta, siempre tengo que tomar en cuenta topes, baches, semáforos y todo alto obligado. ¿Por qué? Porque estos son los puntos en los cuales yo tengo que reducir la velocidad. Cuando reducimos el movimiento, crece el riesgo. Eso pasa tanto para los asaltos en la calle como en los atentados de gran impacto, como pasó en el caso de Omar García Harfuch, que frente a un tope, ahí te esperan, etcétera, donde tienes que reducir la velocidad. Así que nosotros en nuestra ruta lo tenemos que saber y tenemos que estar conscientes, tenemos que estar en amarillo dentro de la escala de Cooper que habíamos comentado, ¿verdad? Uh-huh. De conciencia situacional, alerta. Cada vez que disminuyo la velocidad, ¿qué es lo que está pasando en los alrededores? Y ponerme muy atento. Si estoy en un semáforo, siempre tengo que dar suficientemente espacio para ver las llantas del vehículo que está adelante. ¿Por qué? Porque eso me da un espacio para moverme, movimiento es vida, para moverme en el caso de que algo va a suceder. Primero, pues no puedo estar, como decimos, en blanco. No puedo estar texteando, no puedo estar distraído. Ya tengo que estar consciente de que el momento en que me estoy deteniendo, crecen los riesgos. Así que estoy atento. También hay una ley que es la ley de asalto, la ley de sorpresa. ¿Qué es lo que está buscando el delincuente? Él está buscando sorprenderme, aparecer de la nada. Entonces, mientras yo observo el entorno, mientras yo lo veo de lejos, en mí, digamos, su factor sorpresa, pues ya se reduce y también mis riesgos, a su vez, también se reducen. No quiero decir de que es imposible que lo hagan, pero los riesgos disminuyen porque van a buscar a otra persona. Es lo más probable. Ahora, si yo tengo un espacio con el vehículo que está adelante, que me permite ver las llantas del vehículo que está delante de mí, me permite que si es necesario poder hacer cualquier tipo de movimiento. Este movimiento pues también me va a dar esta ventaja, siempre y cuando yo puedo a lo mejor detectar de lejos esta persona, no me parece, a lo mejor voy a empezar a mover vehículos, llamar la atención, a lo mejor tocar el claxon o lo que sea. Obviamente, aclarando para nuestras escuchas, no si estás ya encañonado. O sea, estas acciones se toman cuando estamos en esta fase, digamos, naranja de la conciencia situacional de la cual hemos hablado. Cuando ya vemos de que ya va a suceder algo, pero todavía no está sucediendo, entonces yo estoy sospechando, alguien se me está acercando, no me parece esto, y a lo mejor arranco este metro que tengo adelante o atrás, trato de maniobrar, que con esto también le rompo probablemente el plan de él y tengo menores riesgos. Así que estas dos leyes son importantes, tenerlos mucho, mucho en cuenta. La ley de sorpresa y la ley de movimiento. Muchos también recomiendan de que hay que moverse siempre a los carriles más a la izquierda, que generalmente te permiten tener una mayor movilidad. Eso no necesariamente siempre es exacto, porque por eso siempre tenemos nosotros que estudiar nuestras rutas con anticipación y saber básicamente en qué parte de la ruta yo me puedo ubicar para siempre permitirme tener este movimiento. Así que estas partes son sumamente importantes.
O sea, el peor lugar en el que podrías estar es el carril de en medio.
Es por
o en el carril de la izquierda, donde tienes un muro que no hay para dónde jalar.
Exactamente.
Entonces estarías en el carril de la derecha para salirte a la lateral o para brincarte la banqueta o lo necesario.
Exactamente.
En caso de que te quieran asaltar.
Sí, por eso es importante entender eso como un principio. O sea, al principio del movimiento de la velocidad, se le ponemos, oye, ¿sabes qué? Siempre llévate a la izquierda. No siempre es posible, pero donde me permite tener movimiento, eso es importante.
Cuando yo estoy atascada en unos carriles, lo que hago es dejar un espacio. O sea, veo
ya
que está atascada. Lo que yo hago es... Estoy moviendo para adelante y para atrás. Pongo primera, pongo reversa. Pongo primera, sobre todo en las noches.
Ese es uno de los comportamientos que sí son recomendables hacer las cosas que no están haciendo las demás personas.
Ladrón va a decir.
Así que bueno, efectivamente dejar espacio o moverse despacito o estar atento, estar alerta, eso es muy importante. Claro. Obviamente siempre estamos tratando de la medida de lo posible evitar circular de noche. Bueno, sabemos de que no se puede evitar, pero si lo estamos haciendo, sí hay que buscar cuáles son dentro de nuestras rutas los puntos donde nos podemos mover con mayor velocidad, donde hay menos topes, baches, semáforos y altos obligados, y desconfiar de los apps de rutas.
Y yo les voy a resumir lo que nos ha dicho Iván 70 veces cada vez que ven al programa. Dejen de estar usando el Waze para ir a lugares que ustedes no conocen.
Sí.
Porque el Waze te manda en callejones,
callejuelas. Ya me tocó a mí dos veces.
Un horror.
Eso es una cosa que realmente eso eleva riesgos de manera significativa muchas veces. Incluso los choferes profesionales que pues ya sabemos con los que nosotros trabajamos, que antes conocían la ciudad de una manera perfecta, ya ahorita con el Waze ya se les olvidó y ya nada más terminan siguiendo el Waze y terminan metiéndonos en problemas. Así que eso es sumamente importante para todos. Conocer la ruta, estudiar esta ruta. Sí nos ayuda el Waze para ver dónde hay tráfico, sí nos ayuda para ver dónde hay accidentes, sí nos ayuda para ver dónde hay semáforos, dónde va más lento. Eso nos puede ayudar el Waze para analizar la ruta desde antes. Pero te comento que en algunos países, me tocó en Centroamérica incluso, tú, si le pones la dirección de una empresa en particular, una maquiladora, si sigues Waze o Google Maps ahí, en lugar de mandarte a la maquiladora, te manda en el centro del pueblo donde están los maras.
y de ahí no sales.
No manches.
Sí, sí, sí. Entonces se ha dado varias veces de las personas que trabajan ahí, platiqué con el jefe de seguridad que tuvo que estar pagando para sacar a las personas que iban de visita a la empresa, y terminaban en el pueblo de los Maras.
No es cierto.
Sí, en San Pedro Sula de Honduras.
O sea, los choferes y los guardias de seguridad que tú entrenas tienen estrictamente prohibido usar Waze.
Se utiliza Waze para poder hablar previo, pero no en el momento de traslado. O sea, nosotros tenemos que tener nuestras rutas principales, rutas alternas. Parte muy importante para todos nosotros son puntos de apoyo, puntos de seguridad, puntos de menores riesgos. Estaciones de policía, de bomberos, centros comerciales, todos los lugares en los cuales nosotros podemos pedir auxilio en el momento que nos sigan. Si nosotros detectamos un seguimiento, es importante también poder ver si este vehículo realmente nos persigue con el fin de asaltarnos, que eso es importante también señalar. Ante prácticamente cada una de las historias donde dicen me siguieron, me asaltaron, falta una parte de la historia de dónde estabas antes. Generalmente estabas con alguien con quien no debiste haber estado, dando la información que no debiste haber dado, o a lo mejor fuiste a una casa de cambio, saliste del banco, por eso alguien te vio y te estaba siguiendo. Entonces es sumamente importante en lo que nos estamos trasladando, observar los alrededores, tratar de cambiar el ritmo de nuestros traslados para ver cuáles son los vehículos que se mueven fuera de esta lógica de tráfico junto con nosotros. A veces, si es posible, salir al lateral, ver quién sale con nosotros, volverse a incorporar para confirmar esta vigilancia y en este momento dirigirse a un punto seguro o tratar de llamar la atención y tratar de reducir nuestros riesgos. Una parte muy importante es también otro principio que dice que ante lo inesperado no hagas lo esperado. Porque hay una cantidad de técnicas que utilizan los delincuentes para reducir nuestra velocidad y asaltarnos. Porque todo se reduce, movimiento es vida. Pero lo que ellos quieren es reducir nuestra velocidad, quieren que nos detengamos para asaltarnos.
¿Ejemplos?
Por ejemplo, vamos manejando, nos cae un huevo sobre la sobre parabrisas. ¿Qué es lo inesperado? ¿Qué es lo esperado que hiciéramos?
Me paro.
Pues me prendo primero los parabrisas ensucian toda la...
No veo.
No, me detengo y lo hago. Entonces, ante lo inesperado, no hago lo que se está esperando. Entonces, si cayó esto, trato de dirigirme, tengo que estar, y ahora sí, ya alerta, en amarillo y en naranja, con esto, y dirigirme ya al punto de apoyo, porque algo está pasando fuera del lugar. Pasan unas personas y me están enseñando mi placa porque ya en un estacionamiento me quitaron la placa del vehículo y ya en el momento que estoy circulando me están enseñando, mira, se cayó la placa, me detengo, me asaltan.
Híjole, a ver otro ejemplo, esa de la placa no me la sabía, a ver otro.
Es algo que pasa muchas veces o también circulo, por ejemplo, sobre la carretera y de repente empiezo a escuchar un sonido raro. Obviamente volteo, no veo nada rojo, en rojo prendido en mi tablero, no me está reportando nada a la máquina. En este momento lo que hago es dirigirme a un punto de apoyo porque eventualmente me aventaron algo que genera un ruido en la llanta para que yo me detenga y para que me asalte. Así que son muchos, una infinidad de ejemplos. Obviamente me chocan, que es todo muy conocido, me chocan atrás, me bajo y hago lo esperado. Así que si en los procesos de tránsito siempre tengo que tener en mente de que mientras me mantengo en movimiento, mis riesgos son menores. Todo lo inesperado que me lleva a reducir la velocidad, que es externo, que no viene de mi máquina, eso es algo que tengo que sospechar y sobre lo cual tengo que, en este momento, no hacer lo esperado.
Ok, ¿qué es un punto de apoyo para terminar?
Punto de apoyo podría ser una estación de policía, una estación de bomberos, un centro comercial, un checkpoint de policía, cualquier punto donde yo podría llegar a pedir auxilios y donde considero de que si me están dando una, si me están persiguiendo, pues al llegar ahí no se van a atrever a hacerlo. Así que eso es porque eso es de lo que se trata también nuestra planeación de ruta. Todo lo que tiene que ver con, tenemos que conocer índices delictivos, condición de terreno, de la ruta, de tráfico y también cercanía de estos puntos de apoyo y cómo llegar a ellos en cada momento de la ruta.
¿Ya vieron? Oye, y siempre dices que tu ruta no sea la misma todos los días.
Ese es importante. Variar las rutas es una de los principios de seguridad muy importantes que reducen nuestra no somos tan predecibles. Sin embargo, también es verdad de que a lo mejor últimos 500 metros o primeros 500 metros tienen que ser los mismos. Así que siempre tenemos que jugar con estos factores. Primer factor, de ir cambiando las rutas donde lo podemos hacer y fortalecer nuestra atención en las partes de las rutas donde no los puedo cambiar.
Híjole, si quieren aprender más sobre seguridad, Iván escribió un libro que vale mucho la pena que lo busquen. Y este programa, que lo voy a subir en redes, pásenselo a sus hijos, a su pareja, a sus amigos, a su familia. Porque es increíble que a pesar de que estamos en un país tan inseguro en tantas zonas diferentes y por tantas razones diferentes, nosotros sepamos tan poco de seguridad. Por eso me encanta que venga Iván a hablar con nosotros. El libro se llama Protección Ejecutiva en el Siglo XXI, la nueva doctrina. Que el título no los asuste, les va a servir mucho, no importa si ustedes no son ejecutivos.
Muchas gracias.
Iván Ivanovich en YouTube, Iván-Ivanovich.ms en Instagram, y es WSO-mediosecurity.com.
Muchas
Iván,
gracias.
Iván, un placer tenerte aquí.
Gracias.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.